José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Vaya subidón, ¿eh? Venimos con la adrenalina a tope después de la victoria de España en el europeo. Estamos en cuartos de final, estamos entre los ocho mejores. ¡Qué bueno es Sergio Escariolo! Honores para Sergio Escariolo, que ha representado la mejor etapa de baloncesto con los mejores jugadores, y ahora que no tiene tan buenos jugadores, Sergio Escariolo sigue estando entre los mejores. Hay que hacer un paso primero por Berlín. Ahí están Pilar Casado y Swankar, que han narrado el partido. Hemos ganado 102-94 a Lituania. Nos espera el martes que viene Finlandia o Croacia. Hemos ganado en la prórroga. Estamos todavía de subidón. Swankar, Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Mucha subida, mucha alegría. España está en cuartos de final y Lorenzo Brown con 28 puntos, 12 en la prórroga, demostrando que por algo es un nacionalizado con galones. Pilar, y tú viviendo esa zona mixta donde los españoles han llegado absolutamente eufóricos.
Más que eufóricos. Buenas noches a todos, si es que algunos se acaba de enganchar a la radio. Han entrado como una moto, o sea, pero como una moto. No os podéis imaginar lo que supone para este grupo haber pasado este cruce de octavos y haber derrotado al único equipo que venía del grupo de la muerte. Es decir, es el único superviviente a día de hoy del grupo A del Eurobásquet. Los gritos ya los habéis escuchado, la emoción de Juancho Hernán Gómez, ni os cuento un poquito más, y se le salta alguna que otra lagrimilla, porque es verdad que bueno, tiene potencial y le están apretando, porque puede sacar mucho rendimiento y mucha parte de él. Usman Garuba estaba subido como en una nube, o sea, iba como una moto por la zona mixta, sobre todo pensando, bueno, pues que se ha dudado, evidentemente, porque es una selección que tiene menos talento, porque tenemos menos físico, pero desde la defensa ha ido creciendo el equipo hasta cargarse a Lituania en esta prórroga. Ahora están con Sergio Escariolo en el vestuario. La tranquilidad absoluta de momento en esta zona mixta.
Muy bien, Swankar, Pilar, aquí está también Parra. Cuando aparezca un protagonista, estáis abiertos porque es una de las grandes noticias del día, que ha tenido un montón de ellas salpicadas entre el fútbol, el tenis que vamos a vivir mañana, la Fórmula 1, el ciclismo, hay un montón de noticias. Pero enseguida volvemos allí a Berlín para hablar con algún protagonista, para contar más cosas de lo que ha hecho la selección. Les recuerdo marcadores del día: Rayo Vallecano 2, Valencia 1, Español 2, Sevilla 3, Cádiz 0, Barcelona 4 y Atlético de Madrid 4, Celta 1. Acaba de terminar ese Atlético de Madrid 4, Celta 1. Ha marcado Correa, De Paul, Carrasco. Y en gran jugada de Cuña, Unai Núñez. En el Celta ha marcado Veiga. Pero esta tarde en el nuevo Mirandilla en Cádiz se ha jugado un Cádiz 0, Barcelona 4. Al descanso 0-0, porque sacó un equipo poco titular Xavi. Y luego De Jong, Lewandowski, Ansu Fati y Dembélé para una nueva goleada del Barcelona. Aunque la noticia la han escuchado durante toda la tarde, ha estado en ese minuto 81 cuando se ha conocido, se ha detenido el partido por un problema cardíaco de un aficionado. Se han vivido momentos muy difíciles hasta que se ha podido reanimar al seguidor. Han pasado muchos minutos. Ver a Ledesma, al portero del Cádiz, corriendo con un desfibrilador, o a José Mari, jugador del Cádiz, con una camilla, nos ha hecho temer lo peor. Como cuentan Xavi Hernández y Sergio González:
por suerte, pues no ha pasado nada y hemos podido reanudar el partido, ¿no? Hemos estado todos de acuerdo. El árbitro ha estado sensacional, nos ha hecho partícipe de la decisión final y las tres partes estábamos de acuerdo, así que no ha habido problema para reanudar el partido, ¿no? Ha habido un momento que nos decían que no había nada que hacer. Al final, bueno, no ha pasado ninguna desgracia, que era lo más importante, ¿no?
Sensibilizarnos con el aficionado que ha tenido este incidente. La verdad que la vida está por encima del deporte y, bueno, y al final yo creo que hemos actuado todos con una inmediatez muy buena, con una sensibilidad extraordinaria y bueno, tanto yo creo que todos hemos dado un ejemplo de lo que es ser persona, ¿no?
Así que la primera visita es a Cádiz, porque lo primero es la vida. Rubén López, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Pero ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué datos tenemos del aficionado, lo que conozcamos, lo que hemos podido saber, cómo está, dónde se encuentra?
Pues que es un varón de unos 70 años de edad, que sufría un infarto en torno al minuto 80 de partido, que es cuando se paraba ese Cádiz-Barcelona, que después de más de media hora intentando reanimar al aficionado se conseguía. Como decía Xavi, después de que, bueno, de varios intentos, de que se pidieran varios desfibriladores, que se utilizara ese desfibrilador del Cádiz y también el Fútbol Club Barcelona ofreciera el suyo, de ahí esas imágenes en las que los jugadores del Cádiz corrían rápidamente para llevarlo a esa zona de la grada. Y lo que sabemos es que el aficionado hasta ahora se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, que sigue luchando por su vida, porque ya digo, ha sido mucho tiempo intentando reanimar a este aficionado, ya digo, un hombre de 71 años, de unos 70 años de edad, y que pues el Cádiz ha metido un comunicado hace unos minutos en el que se ha seguido el protocolo establecido por la Cruz Roja, que entró rápidamente en funcionamiento, se desplazó un equipo médico a esta zona, de esa zona de fondo sur, con un desfibrilador que portaron también desde el cuerpo médico del Cádiz, también el Barcelona, como decimos, portó el suyo, y que la reanimación fue positiva pasados unos minutos, siendo el aficionado, como decimos, trasladado a la UCI. Un incidente, Corro, que además ha aumentado o se ha multiplicado porque también minutos después un operador de cámara de la realización del partido sufría un pequeño desvanecimiento, y eso hizo que también el partido pues tardara más en reanudarse. Afortunadamente el operador de cámara se repuso casi inmediatamente y no pasó mayores, así que ahora mismo evidentemente nuestro pensamiento está en esa UCI del Puerta del Mar de Cádiz, donde este aficionado del Cádiz Club de Fútbol está luchando por su vida.
La tarde ha sido muy difícil en el nuevo Mirandilla, muy difícil, ha habido escenas muy dolorosas, pero afortunadamente estamos contando que está peleando por la vida, así que la fuerza, toda la fuerza desde aquí, desde Tiempo de Juego, para este aficionado. Y enhorabuena a la respuesta de futbolistas, aficionados y cuerpo médico, por supuesto, y enfermeros que han actuado, y gente que estaba allí en la grada, que han actuado rápidamente para que este hombre, este aficionado al fútbol, esté hasta ahora peleando por la vida. Volveremos ahora en un momento a Cádiz, por supuesto, para hablar del partido y de lo que ha ocurrido alrededor de este incidente. Por cierto, que Lopetegui ha salvado una bola de partido. Ha ganado en el campo del Español 3-2, se puso 3-0, luego vinieron dos goles del Español. Dos goles de un chaval sevillista que ha puesto en el día de hoy, de Carmona, le permiten seguir viviendo en el banquillo del Sevilla a Lopetegui. En Vallecas esta mañana, Rayo 2, Valencia 1. Por cierto, que ha hablado durante este tiempo de juego con Paco González Martín Presa, de la noticia que viene contando Fouto en las últimas horas, esa agresión por parte de la gente de RDT, que próximamente será jugador del Rayo Vallecano, a Martín Presa. El relato es de otro tiempo, el relato, luego van a escuchar un extracto, es de otro tiempo. O sea, no parece que haya pasado en 2022, pero el caso es que ha pasado y hay que contarlo. Bueno, mañana a las 2 de la tarde juega el Real Madrid contra el Mallorca en el Bernabéu. Hazard va a ser titular, lo ha confirmado Ancelotti, va a hacer de Benzema. Y Ancelotti no le descarta a Benzema para el partido de la semana que viene, el domingo que viene, el partido del derbi. La información que tenemos nosotros es que no llega, pero Ancelotti no le ha descartado. Resultados de segunda. Acaba de terminar el Levante 4, Villarreal B1, y además Lugo 1, Alavés 2, Burgos 0, Oviedo 0 y Cartagena 2, Albacete 1. Ahora mismo son líderes en primera posición Las Palmas y Alavés con 11 puntos. Tenis, la cita es mañana, es la gran cita a las 10 de la noche con un chaval que tiene enamorado al tenis mundial. Carlitos Alcaraz, en la final del US Open ante su primer Grand Slam, la posibilidad de ganar su primer Grand Slam y de ser el número uno del mundo, que es su sueño.
Con ser número uno. Sí, yo soñaba de siempre con ser número uno. Obviamente, ser número uno sin ganar un Grand Slam es complicado, diría yo, pero de siempre, de chico, he soñado con el número uno.
Ya saben que el rival es Casper Ruud, al que ganó Rafael Nadal en la final de Roland Garros. Por cierto, que el madrileño Martín Landaluce, 16 años, ha ganado esta tarde el torneo junior. Luego estamos con Ángel García. En el europeo de baloncesto, al margen de la victoria de España, que se mete en cuartos de final, Francia le ha ganado a Ucrania en la prórroga, Eslovenia le ha ganado a Bélgica, la de Doncic, y Alemania a Montenegro. Tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Italia, mañana sale Leclerc primero, Alonso sale sexto, aunque no ha terminado sexto en la calificación, ha sido décimo, pero sale sexto, y Carlos Sainz con las sanciones sale décimo octavo. Y en la Vuelta a España ha ganado Carapaz, tercera etapa que gana Carapaz. Ebenepul va a ganar la vuelta mañana en Madrid, Enric Mas va a ser segundo y Juan Ayuso tercero. Y otra buena noticia más, waterpolo europeo, bronce para el equipo masculino después del oro de las chicas, bronce para el equipo masculino que le ha ganado hoy a Italia por 7-6. Hay un montón de cosas, como siempre, con los Snoods. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me. La pierde el Celta, recupera el Atlético de Madrid, quiere salir a la contra. Coque para Cuña, Cuña tiene por delante a Joao Félix y a Griezmann también. Cuña, autopase, qué potencia, qué jugador. Cuña, Cuña.
¡Gol, gol, 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 gol para sentenciar el partido. A la contra el solito, favorecido por un rebote. Marca el cuarto el Atlético. Marca Mateus Cuña. Atlético de Madrid 4, Celta 1.
Este es el gol que le da Pedro Martín a Unai Núñez. Y me ha dicho Pedro que quien da el pichichi, que es marca, en marca se lo da también a Unai Núñez, ¿no?
En principio sí.
Que el de Lewandowski, el que tú no le das a Lewandowski,
¿sí?
Marca sí se lo da a Lewandowski.
Que es prácticamente igual que este.
Pero bueno, se lo da a Lewandowski.
Efectivamente.
Que es quien da el pichichi, recordemos. Pedro Martín puede decir misa, pero luego el pichichi.
Sí, bueno, misa, aquí puedo decir misa y hasta.
Estoy picando.
Y hasta puedo dar una profesión. Una procesión.
Bueno, Rubén Martín, Metropolitano. Hola Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas. Yo soy muy fan de las misas de Pedro Martín.
Y está también Guillo Esquiano. Hola Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
Todos.
Vienes de narrar hoy en Movistar un partido del Bayern de Múnich, que es el rival del Barça. Luego te pregunto, ha empatado a dos en el día de hoy y estarán en zona de prensa. Estarán Javi Gómez y Antonio Ruiz. Hola a los dos, Antonio y Javi.
Hola, ¿qué tal?
Está hablando Chano. El Cholo Simeone.
Está hablando el Cholo. ¿Podemos escuchar un poquito el Cholo, sí, de la sala, claro, de prensa, a ver qué dice el Cholo Simeone?
A los hinchas muy, muy cerca del equipo, animándonos todo el partido. Son importantísimos para nosotros, como lo han sido siempre en la historia de este club. Y bueno, creo que, como bien decís vos, necesitábamos un partido con más regularidad, ¿no? Yo creo que empezamos bien, como bien dijiste vos, no podíamos sostener el ataque con dos centrales porque Aspa y Larsen se movían bien a la pérdida de pelota nuestra, entonces preferimos salir con tres para sostener con tres y estar más controlado esa parcela. En el segundo tiempo, al hablar y combinar un poco mejor, se encontraron, porque los goles fueron de gran factura. Y repito, necesitamos ser un equipo. El que lo entienda tendrá más minutos y el que no lo entienda tendrá menos.
Por cierto, hablando de minutos, Griezmann, minuto 63. Ha vuelto a salir hoy en el Atlético de Madrid, que hoy ha tirado de Gerbit en la portería, Nahuel Molina, Bissell, Mario Hermoso, Reinildo, Lemar Condovia, de Poli Carrasco y Correa y Morata. Y luego han salido Coque, Joao Félix, Griezmann, Cuña. Bueno, la artillería pesada. Rubén, tu análisis del partido, lo que te deja con lo que te quedas, ¿qué quieres decir?
Pues sí, voy a empezar por lo último. Me parece un mensaje a navegantes lo que acaba de decir el Cholo.
Efectivamente.
Parece que va por lo que ha dicho.
Un momento, que dice Antonio que va a preguntar, ¿no? Vas a preguntar a Antonio,
sí,
¿no?
Una cosa que ha dicho me parece interesante el Cholo. La siguiente es mía. Pero...
Vale, pues cierra y cuando empieces a preguntar...
Que se tire Ruiz en cuanto vaya a preguntar. Sí. Que quiero decir que el mensaje que acaba de lanzar el Cholo es el que entienda que esto es un equipo jugar a más minutos y el que no lo entienda menos.
Sí, sí, lo ha dicho claramente.
Un mensaje navegante, lo que no sé es a quién, habrá que pensar a quién.
Pues el otro día, carita de Joao Félix cuando le cambió, una sonrisa ahí un poco extraña.
Espera que va Antonio.
Antonio Ruiz, para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Has dicho al principio, hacemos muchas cosas bien, aunque algunos no lo ven. Y te da la impresión de que te sientes maltratado algunas veces por lo que entiende la gente que puede dar el equipo. Es injusta esa parte de opinión cuando maltrata al equipo.
Siempre entiendo que obviamente la parte de prensa es normal que opine y analice y vea las estadísticas y vea las situaciones que hay, pero hay una realidad, que lo importante es ganar. Y a partir de ahí nosotros tenemos que trabajar para que nuestra gente esté como estaba hoy, contenta, insertada en el partido, todo el partido cantando, animando a los jugadores, y bueno, eso es lo que necesitamos de nuestra gente.
A la izquierda.
Bueno, esa es la respuesta que le ha dado Antonio Ruiz a la pregunta. Estábamos hablando de esa respuesta también de los minutos. Guilla, ¿a qué te suena eso que ha dicho Simeone?
Bueno, él manda mensajes evidentemente en rueda de prensa y tiene que estar ahora midiendo quién le da lo que pretende y quién no. Es un momento en el Atleti en el que hay que apostar por jugadores y no tanto por nombres. Que yo cuando he visto que Cuña es el que ha salido el último, el quinto delantero del equipo, y luego te da el rendimiento que te da en 20 minutos, entiendo que Simeone llega un momento en que tiene que empezar a primar jugadores con rendimiento por encima de nombres que a lo mejor todo el mundo espera que sean titulares.
¿Vosotros sois de esos que dicen algunos entrenadores que los partidos ya los ganan los que entran? O a veces esa, hombre, si los que entran son los del Barça, que han entrado hoy, o los que han entrado del Atlético, o los que entran del Madrid, esos te ganan partidos, ¿no?
Bueno, hoy los tres goles del Atlético de Madrid, más el de Unai Núñez en propia puerta, los han metido los que han empezado. Pero sí, muchas veces, el otro día, por ejemplo, lo ganaron los que entraron en la Champions. Yo lo que sí creo es que el fútbol ha cambiado, que los cinco cambios influyen decisivamente en cómo pasan cosas en la segunda parte, que tiene mucho más que ver con lo que cada equipo tiene desde el banquillo. Y yo creo que el Atlético de Madrid desde el banquillo tiene mucho más que el resto de los equipos que no son el Madrid y el Barça. Y te diría que lo que sale desde el banquillo del Atlético de Madrid, para mí, está a la altura de la mejor plantilla de la Liga. O sea, hoy han salido desde el banquillo Joao Félix, Griezmann, Cuña, Saúl, y no ha tenido minutos Marco Llorente, por ejemplo.
Sí, sí, es una barbaridad, Guille, lo que sale del banquillo, ¿eh?
Sí, no, pero esto ya era así la temporada pasada, ¿eh? Además, Simeone yo creo que tiene los cambios en la cabeza antes del partido. Por supuesto, lo de Griezmann en el minuto 60-63, pero luego él sabe que va a cambiar a la pareja de delanteros muy pronto, que va a meter a uno de los que tiene en el medio campo, que también tiene para rotar mucho. Quiero decir que los cambios los tiene en la cabeza antes de empezar el partido, que luego eso puede variar por lesiones, porque un jugador como Lemar hoy en el primer tiempo no le esté gustando, pero que tiene ya el desarrollo del partido previsto de antemano, me da la sensación que antes que otros entrenadores.
Javi, tú que convives un poco con los jugadores del Atlético de Madrid, se puede incorporar a Antonio Ruiz cuando termine la rueda de prensa del Cholo. ¿Tú crees que ese mensaje que conoce bien a los futbolistas ha ido por alguien determinado de los que a lo mejor no han jugado hoy como titulares o qué?
Yo, viendo un poco lo que contaba antes, la reacción que ha tenido hoy con Joao Félix, que un poco apático en alguna jugada que ha dejado de defender, viendo que el otro día le sustituyó y que parece que Joao Félix tiene ganada a la grada, que yo creo que eso pocas veces le ha pasado al Cholo Simeone, que haya un jugador que tenga ganada a la grada un poco más que él o al mismo estilo. Y no sé, yo creo que va un poco por ahí.
Bueno, vamos a verlo en los próximos partidos. Oye, como hoy se juntaban Morata y Aspas en el campo, Y como no es ventajista hoy porque ninguno de los dos ha hecho un gol, está muy próxima la lista de Luis Enrique. Yo creo que podríamos asegurar que, o tenemos muchas pistas para decir que Aspas tampoco va a ir a esta lista, pero bueno, porque es un juego periodístico. Hoy, ¿os ha gustado más uno que otro, Morata o Aspas? Aspas ha tirado un balón al palo, ¿no?
Sí, la ocasión más clara de los dos ha sido el balón al palo de Aspas. Yo creo que han estado en general los dos bastante grises hoy. De lo poco bueno del Celta es Aspas. Pero claro, es que tal y como han empezado la temporada los dos, porque Morata ha empezado la temporada espectacular, Aspas también, pero Borja Iglesias también. Yo es que creo que es que Luis Enrique tiene un equipo, y no digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero que él ha construido un equipo y que va a haber pocas sorpresas en la lista. Pero es verdad que, por ejemplo, esos tres futbolistas o Gerard Moreno, pues tienen nivel para pelearse.
Coudet ha reconocido en rueda de prensa que tienen una dependencia grande de Iago Aspas y que hoy no le han generado tantas ocasiones para que él pueda fulminar ahí arriba.
Sí es cierto que se queda un hueco libre en la lista, no está Raúl de Tomás, que había ido a las últimas convocatorias. Dani Olmo no va a estar, Oyarzabal no va a estar, o sea que yo sí que creo que en esta de septiembre va a haber un nombre nuevo.
Igual es Borja Aspas, Iglesias, ¿eh?
Borja Iglesias puede ser, o alguno que se le ocurra a Luis Enrique, pero...
¿Sabes qué nombre metería yo, Guille? A ver, para mí Gaya al máximo nivel es el mejor lateral izquierdo español, pero Galán, que ha vuelto a hacer un partidazo hoy y no es novedad, para mí ahora mismo está por
es
encima.
Es que lateral izquierdo tenemos para hacer un once inicial, ¿eh? Tenemos un montón de lateral izquierdo. Sí, sí. Voy a cerrar con Antonio Ruiz. Antonio, sí. ¿Se ha dicho algo más en la rueda de prensa?
Sí.
Simeone, aunque creo que hemos cogido las dos preguntas o respuestas más interesantes, la que te ha dado a ti, sí. Y esa de los minutos, que hay que hacer un equipo y el que no lo entienda no tiene sitio.
Exacto.
Aquí.
Un mensaje claro que al que no se implique, da igual el tiempo que juegue, el que no se implique, porque el Cholo siempre habla de la calidad de los minutos, no habla de los partidos enteros de los futbolistas. Le he preguntado yo por eso porque me ha llamado la atención que en la primera respuesta, hablando del juego fluido que ha tenido hoy el Atlético en muchos momentos del partido, ha dicho, hacemos muchas cosas bien aunque algunos no lo vean, ¿no? Y he querido repreguntar para ver si él tenía que pasar alguna factura personal o particular, porque aunque no lo parece, al Cholo también lee, oye, escucha todo, y seguramente que con el paso de los partidos hay momentos en los que le apetece decir algo. Luego ha dicho otra cosa importante, y es que Oblak, Jan Oblak, ha sido el que ha decidido no jugar hoy, porque no se sentía a tope, no estaba al 100%, y mira, es un gesto que honra a Oblak, y dice el Cholo que le ha dicho a Oblak que prefería que jugara a su compañero, porque él no estaba para garantizar que pudiera estar.
El martes, recuerdo, es Leverkusen, Bayer Leverkusen contra Atlético de Madrid. Hoy ha empatado a 2 en Berlín. Guille, como estaba, no sé si te ha dado tiempo a ver algo del Bayer Leverkusen, porque estabas con el partido del Bayer.
No, estaba con el Leipzig.
Ah, con el Leipzig, perdona, sí, con la victoria del Leipzig al Borussia Dortmund, es verdad. Sí. Pero no sé si ha visto algo del Bayer Leverkusen.
No, sinceramente no, pero lo veré porque lo comento yo ese partido para la tele, así que lo veré en diferido, pero bueno, no he visto ni los goles.
Yo estaba viendo un ratito, sí. Corro, y yo no soy experto en fútbol internacional,
pero
no
sí en fútbol,
Orda,
pero
no
sí
tengo
en fútbol.
Título de Orda, pero he estado, le comentaba a Rubén que he estado viendo esta tarde un poquito, ¿sí? el partido, Me parece que el Bayer Leverkusen le falta pegada, le falta intimidar. No tiene, de cara al partido del martes, ¿no? Que va a jugar en su casa y allí el Atlético de Madrid también ha sufrido algunos momentos, pero yo no he visto un Bayer Leverkusen que dé miedo.
Muy bien. Ha empezado horrible la temporada.
Sí, sí, ha empezado bastante mal y parece que el Atlético tiene una buena oportunidad de sumar más puntos con los que ha empezado la temporada de Liga de Campeones. Muy bien, Rubén Martín, Javi Gómez, Antonio Ruiz, a los tres os despido. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Guille, quédate que vamos a hablar del Barça y ya te metes alguna cosa que te parezca a ti también para el partido contra el Bayern de Múnich que va a jugar el Barcelona en Múnich este martes, que es un partidazo, el Bayern-Barcelona. Vamos con el Cádiz 0, Barça 4.
Pase de la muerte desde la línea de fondo, desvió Ledesma, pero para Rafinha, buen balón para Rafinha, Frenkie de Jong, Ledesma, el balón muerto, gol, Lewandowski, gol, balón interior, de nuevo el balón para Ledesma, y el rechace ahora para el polaco, para Lewandowski, minuto golpe del Barça, el balón que va a llegar para Lewandowski, toma polaco, toma Roberto, se la lleva, balón que regala, gol. ¡Gol! ¡Ansu Fati, gol! ¿Cómo la aguantó Lewandowski? ¡Gol de Dembélé! Hizo un amago, hizo otro. Como un torero, tiró con la derecha al palo derecho. Cádiz 0, Barça otra vez 4, marca a Dembélé.
Otra goleada del Barça. Lo que pasa que la de hoy... ha pasado casi a segundo plano por lo que ha pasado en el partido, que hemos contado durante toda la tarde y hemos abierto este espacio, este tramo final con él también. Saludo de nuevo a Rubén López, que está en Cádiz. Hola, Rubén, de nuevo.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Está Manolo Oliveros. Hola, Manolo.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo
vaya
estás?
Vaya susto, Manolo, vaya susto que nos hemos llevado hoy.
Pues sí. Cuando ha detenido el partido el árbitro, todos hemos mirado hacia dónde y tal. Ha ido al delegado del campo, a los banquillos y tal. Hemos visto ya en el gol sur lo que podía estar pasando, porque ya muy pronto hemos visto las asistencias de la Cruz Roja, los policías nacionales que estaban abriendo hueco allá, en esa parte cerca de la grada de animación del Cádiz. Y hemos tenido que esperar muchísimos minutos intuyendo lo que pasaba, porque claro, no había imágenes, pero... enseguida hemos visto que se trataba de problemas al corazón de una persona y después se ha sabido que ha sido un señor y luego afortunadamente que se ha ido con vida hacia el hospital. Así que sí, y los propios árbitros, a mí me consta, pues estaban desanimados, pero claro, ¿qué vas a hacer? Ahora estaríamos mareando la perdiz con los minutos que quedan. Y bueno, al final se han jugado esos 11, 12, 14 minutos que quedaban. Y a partir de ahí iban 0-2 entonces, pues 0-4.
Dos goles ha hecho el Barça en la renovación. Por cierto, que he citado yo a un montón de gente al principio dándole la enhorabuena por lo bien que han estado. Y me ha dicho Pedro, y el árbitro, que ha sido quien ha parado el partido, por supuesto. Sí. A los árbitros que han sido decisivos. Bueno, está Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Fabio.
Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Antes del fútbol, que vamos a hablar un poquito solo, saludo a Cristian Cornejo, que es uno de los enfermeros que ha trabajado para reanimar al aficionado del que nos ha contado antes Rubén López cómo se encontraba. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, primero, no sé, a esta hora de la noche te han bajado las pulsaciones, porque me imagino que esto es un subidón tremendo, ¿no? No sé si...
Bueno, tengo un subidón todavía que mi mujer ha venido a traerme un tubo, porque el que tenía, ellos eran pediátricos y... que ha aparcado el coche malamente y nos lo han quitado la grúa.
Ahí va. O sea, que te han quitado la grúa, está esperando el coche, entonces te entretengo poco. Además, la comunicación no...
Ya lo hemos recuperado ya.
Ah, perfecto, Cristian.
Oye, 142 euros de multa.
142 euros de multa, vaya día. Oye, Cristian, que ¿tú trabajas en dónde? ¿Trabajas para la Cruz Roja o para otra entidad?
Yo trabajo para SAMUR.
Para SAMUR. ¿Ha sido de los primeros que han llegado cuando se ha conocido que había una persona que lo estaba pasando mal o te has incorporado luego? ¿Cómo ha sido el procedimiento de llegada?
vi que estaba, yo estoy en la parte central de Fondo Sur, y bueno, vi que desde la parte de la derecha pues estaban llamando a Cruz Roja y no se enteraban o tenían para subir.
A ver si podemos recuperar un poco mejor la comunicación, porque si no, le quiero hacer un par de preguntas, si no, no se va a enterar la gente. Emilio, Miguel y Dani, que vaya, se te corta todo, ¿no? Porque estás disfrutando un partido, de un espectáculo, y de repente llega una cosa como esta y pasa a un tercero, cuarto o quinto plano, ¿no?
Sí, bueno, creo que en eso coincide todo el mundo, que lo más importante de lo que ha sucedido hoy es tener la fortuna de que de momento se haya salvado la vida de este aficionado, que va a convertir en inolvidable un partido que futbolísticamente pues no habría pasado a la historia, porque aún sabiendo que el Cádiz no había ganado ningún partido, que no había metido ningún gol, el equipo que ha presentado el Barça, siendo muy superior, le costaba encontrar el camino del gol. De hecho, Xavi ha tomado la decisión de hacer los cambios todavía con 0-0, y justo cuando los futbolistas estaban saliendo del banquillo, entre ellos Lewandowski, ha llegado el primero del Barça, y a partir de ahí, claro, ha sido todo cuesta abajo hasta ese momento fatídico que nos ha tenido a todos con el alma en vilo, sobre todo cuando hemos visto correr a Ledesma por el campo con un desfibrilador que daba una sensación de dramatismo absoluto.
Total. Recuerdo que ha jugado contra Stegen Bellerín, que debutaba, Araujo, Piqué, Evalde, Busquets, Gavi, De Jong, Rafinha, Memphis y Ferran. Y luego han salido Ansu Fati, Lewandowski, Dembélé, Pedri y Marcos Alonso. Lo que decía un poco con el Atlético, que lo que sale del banquillo es tremendo. Creo que hemos recuperado la comunicación con Cristian, a ver si le podemos escuchar mejor. Cristian.
Sí, buenas, estoy aquí.
Ahora te escucho un poco mejor. Cristian, que te decía, te he creído entender que tú estabas en el fondo cuando has visto que alguien necesitaba ayuda, ¿no?
Claro, yo estaba en el centro del Fondo Sur, y en la parte derecha pues se precisaba la ayuda de Cruz Roja, pero tendrían un mal, o sea, no tendrían una subida correcta.
Un acceso fácil, ¿no? Un acceso fácil.
Claro. Y bueno, pues fui retirando a personal que estaba por allí, y fui el primero en llegar al hombre.
¿El primero que has llegado?
El primero.
¿Y qué te encuentras? Rápidamente identificas que es un paro
que
cardíaco.
Una parada, sí. Sí. Estaba en SV y bueno, prácticamente nos poníamos a reanimarlo entre una compañera enfermera y yo, hasta que llegaron la asistencia médica, el 061 y Cruz Roja. Y también había allí un compañero cardiólogo. Y entre nosotros y ellos, pues intentamos hacerle la reanimación. Pero bueno, no tenían ambú, el ambú era pediátrico y así un poco complicado. Pero bueno, el resultado al final yo creo que ha sido positivo. Al menos la persona se ha ido con vida del estadio.
Cristian, ¿cuántos minutos crees que han pasado? 40. ¿Cuántos?
40.
40 minutos.
40 minutos, fácilmente.
¿Hay un tiempo determinado? Te pregunto si hay un tiempo determinado. ¿Cuál?
Son entre 20 y 25 minutos.
Entre 20 y 25 minutos la cosa empieza a estar muy difícil, ¿no?
Muy mal, sí. Es más, yo he trabajado para críticos en SAMU, como le dije antes, y bueno, a partir de los 25 minutos ya no es aconsejable ni siquiera seguir con la maniobra, pero bueno, la persistencia siempre va antes que lo establecido.
Cristian, te quiero preguntar, ¿ha funcionado todo? Porque estamos diciendo que qué bien todo el mundo, que se ha portado muy bien la afición, los jugadores, el árbitro, vosotros, sí, por supuesto. ¿Ha funcionado todo bien?
Bueno, quizás habría que mejorar un poco el tema de acceso, tener ambulancia preparada dentro del campo, que no sé, desconozco si hay o no, lo que pasa es que han tardado bastante.
Vale, o sea, que todavía podemos hacerlo un poco mejor, ¿no?
Sí, se puede hacer un poco mejor, tener desfibriladores en cada zona, claro, del estadio. Porque bueno, el desfibrilador que se ha traído, creo yo que ha sido el del banquillo.
El de Ledesma, ¿no? El que ha llevado Ledesma.
Yo creo que sí.
Bueno, Cristian, que gracias, que siempre estáis ahí, que sois ángeles, que ojalá este hombre se recupere, y será gracias a vosotros y habrá nacido en el día de hoy, y que la persistencia. O sea, a mí me ha sorprendido eso, digo, llevan mucho, mucho tiempo. Había mucha gente, además, Cristian, había allí muchísima gente.
Sí, eso. había muchísimos técnicos, médicos. Sí que es verdad que estaba más escasa la asistencia de médicos, pero bueno, gracias a Dios en la grada había un cardiólogo.
Sí, sí. Cristian, muchas gracias de nuevo. Que esto de la multa, yo creo que el Ayuntamiento de Cádiz, pues a lo mejor bueno, alguien que le ha salvado la vida a otro, a lo mejor en el día de hoy...
De una falta de sensibilidad fuera de lo común.
En el día de hoy...
La cosa ha sido... Yo estaba dentro del campo, pero mi señora no, y ella ha sido la que me ha traído el ambú porque uno era pediátrico. Entonces, por si acaso no había ambú de persona adulta, pues me lo trajo ella y aparcó mal.
Ya. Pero bueno, esto es una urgencia, yo me imagino, y si no daremos la lata con eso, que ante la urgencia y la necesidad, pues hay veces que hay que mirar un poco, me imagino. Si no, estamos en contacto. Cristian, un abrazo, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, hasta luego.
Cristian Cornejo, que ha salvado la vida de un hombre con un montón de gente más.
Y se la lleva el coche la grúa.
Yo solo confirmar una cosa, que es que lo decíamos en la transmisión, y lo acaba de confirmar, que hemos aplaudido, que bien lo ha hecho todo el mundo y tal, pero yo tengo la percepción que desde que pasó... casos como el de Jarque, Puerta, etcétera, está todo perfectamente controlado a nivel de protocolo de desfibriladores para el campo,
abajo, pero no
para
arriba,
los jugadores, pero para la grada
tiene que
no
haber en cada bocana de vestuario, claro, tiene que haber un desfibrilador, tiene que haberlo, porque
otra cosa
no puede
que
ser
dicho Cristian, y es que el primero ha sido el de Ledesma, es decir, no había antes otro
de la Cruz Roja.
Sí, sí.
Como se ha dicho hasta el momento,
Sí, sí, sí. Y sobre todo ese tiempo, que a mí me parecía muchísimo tiempo, que ha cifrado un poco el límite en 20-25 minutos y han estado 40 minutos hasta reanimarlo.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Ha
sí,
sido
sí.
tremendo.
Fíjate que se ha reanudado el partido a las 9:05 de la noche.
Sí, sí, total.
Partido que empezaba a las 6:30.
Según el Cádiz, había dos desfibriladores, uno, pero los dos de los banquillos. Uno del Cádiz y el otro, hay una imagen ya también, que es uno de los médicos del Barça, dándole rápidamente un desfibrilador con Ledesma. O sea, que los dos desfibriladores que se han utilizado,
pero ese es
son
el
los
primero,
de los banquillos de los equipos.
Pero eso no, pero puede ser, debería haber uno.
Pero dice que es el primero, el de Ledesma, dice.
En la grada.
Cristian.
Sí, bueno. Sí, debería haber la grada, evidentemente,
O en la Cruz Roja.
Esto que sirva para mejorar el protocolo, que ha estado francamente bien,
que
pero
sí,
que todavía puede ser mejor. O sea, podemos hacerlo mucho mejor y salvar a más gente. Bueno, contar esta historia, que es la del día, porque ha sido...
Y lo mejor es que se recupere, que
sí,
sea
por supuesto,
se recupere,
vamos,
el hombre.
Por supuesto, claro, eso claro, es lo más importante.
Que se sepa quién es y se recupere.
Y que yo espero que dentro de unos meses esté haciendo, yo que sé, un saque de honor del Cádiz. O eso espero.
Ojalá.
Yo. Tengo ese
qué
deseo.
Bueno, qué bueno. Y que le quiten la multa a Cristian.
Hombre,
por favor.
Eso yo creo que, no sé, si es como lo cuenta Cristian, yo creo que el ayuntamiento va a tener la diferencia de entender que era una urgencia y que es una urgencia, pues que a nivel mundial, ¿no? O sea, porque ese momento de un partido de la Liga Española, en el que aparece un gran protagonista también, por supuesto, que es el Barcelona, pues se ve en todo el mundo y es una imagen que trasladamos a todo el mundo también.
Sí, pero
¿no?
de momento tienes que pensar que estoy seguro que al funcionario de turno le habrán explicado la historia, que yo he dejado el coche ahí porque llevaba un chisme para salvar a una persona. Bueno, el que le cobra la multa y los 190 euros, la verdad es que no tiene ninguna
sensibilidad. Sí, no tiene ningún sentido. Oye, de fútbol, que sé que hay poco tiempo porque tenemos un montón de historias, pero lo que queráis decir, ya ha dicho algo Miguel, Emilio, que estás muy callado, ¿qué quieres decir de fútbol?
Bueno, no, estoy callado porque os estoy oyendo. Primero, yo tengo la tesis de que la multa la debería de pagar el Cádiz porque es falta de material eso, ¿no? Y la señora de Cristian lo que llevaba era un material que no tenía el Cádiz. Por lo tanto, que lo pague el Cádiz, que no le pasará nada. No, sobre el partido, algunas duditas, ¿eh? O sea, porque estamos hablando de la super, super plantilla del Barcelona y la segunda línea, la verdad es que hoy no se ha comportado muy bien. O sea, es decir, es evidente que la habilidad y la mano izquierda que Xavi está demostrando en este inicio de temporada comportaba, por ejemplo, que en partidos como el de Cádiz, que los equipos grandes supongo que tienen absolutamente descontados y deben pensar de eso, de alinear a la segunda línea, bueno, pues han alineado a la segunda línea y muy bien, no lo han hecho, ¿eh? O sea que realmente si alguno de ellos tiene que pelear por alguno de los puestos de titular, no sé qué lecturas habrá hecho Xavi de este partido, que es el típico partido, que es un día más en oficina, ¿no? Pero que realmente el Barcelona debería de haber resuelto, como siempre quiere Xavi, por otro lado, en los 20 primeros minutos y después ya en poder empezar a hacer los cambios que se quiera. O sea, yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Miguel cuando dice que eso, que no va a ser un partido que va a pasar a la historia, pero insisto en el hecho de que, bueno, de que alguna dudita se puede plantear sobre el gran plantillón que tiene el Barça. Y respecto al Cádiz, pues pensar que yo no sé si era 15 o 16 puntos el Cádiz, la verdad.
Joder, no le des esos ánimos a Rubén. No, oye, bueno, te quiero recordar que el Getafe empieza el año pasado con 8 jornadas y un punto. Vale, y termina perfecto, salvándose, ¿vale?
Vale, te quiero recordar, Corro, sí, que estamos a casi 11 de septiembre, por cierto, qué desgracia. Sí. Y que probablemente dentro de 6 o 7 meses estaremos tú y yo aquí. Y lo hablaremos. Para no, recordártelo no. Para recordar la charla. No recordar que yo dije que el Cádiz esta vez sí que descendería y tú no, pero...
Dani, hombre, yo no lo sé. La
bien,
verdad,
no, bien no pinta, desde luego.
Bien no pinta, efectivamente, pero pinta bien, porque ha empezado
pinta bien.
5 partidos, 0 puntos, pues es un...
0
puntos,
0 goles.
0 goles, efectivamente, que quizás es lo más preocupante. Dani, ¿qué te parece todo esto que estaba diciendo
pues,
Emilio?
Pues, aunque te sorprenda, estoy muy de acuerdo con Emilio, en el sentido de que creo que el Barça tiene una plantilla espectacular.
¿Me sorprende a Corro o me sorprende a mí?
No, nos sorprende a todo el mundo.
Sin que sirva de precedente.
A la audiencia.
A todo el mundo que nos conozca, Emilio, a mí. Pero estoy de acuerdo contigo que tiene un pedazo de plantilla y para mí uno de los mejores banquillos de suplente que ha tenido nunca, pero se sigue notando un abismo, creo, entre los jugadores buenos y los jugadores correctos.
O sea, vamos a poner nombres. Memphis y Ferran y Lewandowski y Dembélé, ¿no?
Sí, son jugadores correctos. Pero luego Dani, te sale el polaco, te sale Dembélé, que son unos locos, son unos enfermos.
Pero sobre todo, Dani, Corro, porque lo comentamos siempre aquí, que es la oportunidad tuya. O sea, te tienes que comer el campo. Eso es a lo que yo me refiero siempre que hay estos relevos y estos momentos. O sea, es decir, tal y como ha empezado la temporada, hay jugadores que saben que el partido ese del Cádiz es media vida para ellos.
Mm. Pero no hay algunos que lo han hecho bien, ¿eh? Frenkie de Jong, por ejemplo, ha estado bien.
Ya, pero Valde, es que yo no lo Valde cuento no sé, entre ellos. Pero...
Claro, Valde no sé si contarlo como titular o como suplente. Yo creo que debería
Para mí es titular, para mí es titular.
La alineación y los cambios... tiene un mensaje no verbalizado para Jordi Alba, que 24 horas antes del partido presumió de lo directo que era él y de lo poco directo que eran otros con él.
Sí.
Yo creo que hoy más directo que ha sido Xavi no se puede ser. Primero,
no solo eso, Miguel.
Primero, pero también te diré una cosa. Soy de los que cree que Alba puede ser titular en Múnich.
Sí, yo no, de ninguna manera.
Déjale un momento
yo
a Guille, que quería...
Yo de ninguna manera. Y voy a añadir solamente voy a añadir una cosita más a lo de Miguel, que es anterior a lo que él piensa de la alineación y el mensaje. El mensaje ya fue ayer, porque en la conferencia de prensa Xavi estuvo magistral al decirle a Alba, a mí no me tiene que decir Alba lo que piensa porque a mí me ha pasado eso. Uh-huh. ¿Vale? O sea, Xavi vivió con Luis Enrique lo que le está pasando a él con Xavi.
No, yo iba a decir que efectivamente es muy difícil mantener este ritmo al que está jugando el Barça cada 3 días. Algún día van a bajar el nivel y ese es el riesgo de que no logren la victoria. Pero luego cuando se ha puesto a jugar en la segunda parte el Barça, estoy de acuerdo con Dani en que hay una muy buena plantilla, pero hay 2 niveles de titulares y suplentes. Y yo esto lo digo con los de arriba. Hoy por hoy Lewandowski, Dembélé y Rafinha son indiscutibles. Se ha notado cuando ha entrado Lewandowski. Y creo que Rafinha está pasando un poco desapercibido, pero ha vuelto a hacer un partidazo.
Gran partido.
Muy buen partido.
¿Qué es jugador?
No
hemos dicho nada de Gavi.
Pero Guille, no está pasando desapercibido.
No, bueno, digo por la explosión de Lewandowski, que los focos se están centrando mucho en él y menos en Rafinha.
Como es que, Lewandowski no solo tiene una calidad universal, que es que cuando él está en el campo, cada vez que ataca al Barcelona, piensas que puede meter gol.
¿Qué pasa algo? ¿Qué pasan cosas?
Guille, lo que está pasando con Lewandowski es, para mi modo de ver, es hasta vergonzoso para la historia del Barcelona. Porque parece que hasta la llegada de Lewandowski el Barcelona no había tenido un futbolista así. ¿Me entiendes? Y quiero decir, un futbolista que ame el club, que atienda a la gente, que sea que tenga empatía, que meta goles. O sea, parece que acabamos de descubrir que el Barcelona por vez primera en 120 años tiene un jugador así.
No, ha caído de pie. Sabíamos que era muy bueno, pero ha caído de pie. Una cosa rápida. El martes es el Bayern-Barça. Hoy ha empatado el Bayern con el Stuttgart, han empatado en el tramo final. Por cierto, ha jugado un chaval que se llama Tell. Guille, ¿está jugando o qué?
No, no está jugando casi nunca, pero ya ha rotado el Bayern, ha dejado algunos titulares como Sané o Mané en el banquillo, Lucas Hernández, y entonces ha dado opciones a algunos jóvenes, entre ellos este Matis Tel, que es un chaval de 17 años que ficharon del Rennes, de Francia, que prácticamente no había jugado en primera división, pero pagaron 20 millones de euros por él, como línea, apuesta de futuro. Y hoy ha metido un gol y se ha convertido en el debutante, en el jugador más joven en la historia del Bayern en marcar un gol.
Marcar un gol. Línea de tres de ataque, ¿no? Juega Matis Tel, ¿no? La línea de tres de
sí,
de
no, no, es delantero centro.
Pues. Delantero centro. Que, ¿tú qué dices, Guille? ¿Que este Barça le puede ganar al Bayern en Múnich o que no?
Le puede ganar.
Le puede ganar, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que tiene opciones de puntuar. Ya no sé si ganar o empatar, pero el Barça está a un nivel muy alto y el Bayern, que el otro día en Milán jugó muy bien, lleva tres empates consecutivos en Bundesliga. Nunca se sabe si es porque se relajan, sabiendo que en la Bundesliga, aunque pinchen, la van a ganar, o por qué. Pero así como a principio de temporada era un Bayern que asustaba, ahora no tanto, la verdad, no tanto, enfadado, es vulnerable.
Se ha enfadado Thomas Müller, ¿eh? En el pate de hoy, ha dicho que esto no puede ser, que hay que apretar, veremos si lo hacen contra el Barça. Oye, os agradezco mucho que hayáis estado en este tramo.
Perfecto.
Ha sido un tramo, pues, como el día. Como el día. Muy accidentado y que ha terminado felizmente de momento. Así que os espero escuchar durante la jornada de mañana y los próximos días. Olivero, vaya, Rico, vaya. Senabre, Emilio, Rubén.
Un abrazo.
Buenas noches, familia.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós, gracias. Guille, gracias. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Ha ganado el Barça 0-4 y el aficionado está ahora tratando de mejorarse, de ponerse bien en el hospital. Así que, de momento, la cosa no ha ido mal después de todo lo que se ha vivido en Cádiz para este aficionado. Ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Me imagino que son noticias británicas. Las va a contar esta noche Rubén Prieto. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Estás en lo cierto. Reino Unido vive este sábado su tercer día de luto por el fallecimiento de Isabel II el pasado jueves a sus 96 años de edad. Un día que quedará grabado en la historia del país y que te estamos contando aquí en COPE con el equipo de periodistas desplegados en Reino Unido. Así nos ha narrado el director de la tarde de COPE, Fernando de Haro, el momento en el que Carlos III ha sido proclamado a todos efectos nuevo monarca del país.
Están sonando ya las trompetas y este es el momento en el que se proclama a Carlos III como nuevo rey de Inglaterra.
Ha sido en una ceremonia que ha tenido lugar en el Palacio de St. James. En ella, la primera televisada de la historia, el ya nuevo monarca se ha comprometido a seguir el ejemplo inspirador de su madre Isabel II.
Soy muy consciente de esta gran herencia y de las tareas tan grandes y responsabilidades de la corona que ahora recaen sobre mí.
Además, ha anunciado que el día del funeral de Estado de la reina será el próximo lunes 19 de septiembre, día declarado jornada festiva en el Reino Unido. Otro de los momentos de esta jornada histórica en el país ha sido este. El reencuentro entre el príncipe Guillermo y los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, que han acudido al castillo de Windsor, donde se han dado un baño de masas de más de 40 minutos. De vuelta a España, de lo que seguimos pendientes es del incendio forestal de los Guájares en Granada. A esta hora ya hay cerca de 300 efectivos para sofocar un fuego que ha calcinado más de 2.000 hectáreas desde que fuera declarado el pasado jueves. Y en las últimas horas, más de 400 inmigrantes han sido interceptados cuando trataban de entrar en España. La mayoría de estas llegadas se han producido en las Islas Baleares, aunque también se han podido ver distintas embarcaciones en puntos de Andalucía o Alicante. De este último lugar es Verónica, voluntaria de Cruz Roja.
Se les recibe en el recinto, se les hace la afiliación, se les da una sonrisa, se les pregunta qué necesitan, ellos allí se duchan, se les da comida.
Y voy acabando ya, Corro, y lo hago desde Granada, donde ahora mismo Dani Martín está siendo el gran protagonista.
Qué bonita la vida, queda todo de golpe y luego te lo quita. Te hace sentir culpable, a veces cuenta contigo.
Y si no has tenido oportunidad de verle, no te preocupes, que unos días le tendrás cerquita, concretamente en Sevilla, aunque también acudirá a Valencia o Madrid en las próximas semanas.
Este sí es de los tuyos, Rubén, ¿eh?
La verdad que sí, es más de mi quinta.
Amaral de tus padres, pero este sí que es de los tuyos, ¿no?
La verdad que sí.
Es un lujo siempre ir a ver a Dani Martín. Rubén, un abrazo, hasta mañana.
Ah, hasta luego, Corro.
Ha informado la cadena COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Hay noticia de última hora.
En la radio.
Ha muerto la reina de Inglaterra.
Todo pasa en COPE.
En los alrededores del Palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas.
Se oye el silencio.
En este programa ha podido saber que don Juan Carlos no estará en el funeral.
Y donde también están de luto por el fallecimiento de la reina Isabel es en Gibraltar.
Estoy embarcando para Londres. La tarde de COPE se hace desde la capital británica.
¿Ahora qué? Pues ahora se activa la operación London Bridge.
Y va a afectar notablemente al deporte lo que vaya a pasar en Reino Unido en los próximos días.
God save the king.
En la radio, todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
97.935-97935, serie 30030.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Muchas gracias por el programa que hacéis todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Durante esta linterna analizaremos, claro. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La va a poner al final, huevo Marcos Acuña desde la izquierda y con la zurda. En efecto, al centro, ¡qué parada brutal! ¡Y gol! ¡Carmona!
Sí, señor.
Un remate brutal a bocajarro. Una parada sensacional de Álvaro, y el rechace el niño que dio una asistencia y que dice: también quiero hacer goles.
¡Ay, el
Nene! ¡Gol del Sevilla!
¡Oh, ese muchacho!
¿No sabéis de quién? ¡Gol del niño!
¡Ese muchacho!
¡Gol del chaval! ¡Gol del pueblo de Oliva! La pelota le queda suelta y el chaval, ¡qué partido! ¡Qué locura! Español 2, Sevilla 3.
Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
El hombre es Carmona, ¿no? Sin lugar a dudas.
Sí, hombre. Uy, Carmona y Lopetegui.
Los dos unidos, sí. Pero vamos, sí. Que Carmona ha aparecido ahí. Carmona es lateral, ¿no?
Sí, bueno, sí. Bueno, es central, pero...
Es central.
Central, lateral. Tiene un perfil muy parecido, guardando las distancias, pero a Sergio Ramos, ¿no? Incluso físicamente se parece, la constitución se parece... Pasa que compararlo con Sergio
Ramos...
Vamos
a ver, ¿no? Vamos a ver.
No lo comparo. O sea, que yo no lo comparo porque Sergio Ramos...
Es más bajito,
hablando...
¿no, Víctor?
¿Cómo?
Es más bajito, digo.
Sí, no, me refiero a ese tipo de jugador. O sea, que Sergio... Yo no lo comparo con Sergio Ramos porque Sergio Ramos es top. O sea, Sergio Ramos es lo máximo. Pero ese jugador que juega de central, de lateral derecho, que tiene mucha llegada, como Sergio, que es un jugador muy fibroso, con mucha casta. Y bueno, este jugador... habrá que esperarlo, pero desde hace ya bastante tiempo algunas voces le pedían al entrenador que probara a algunos chicos, ¿no?, de la cantera, como es este caso, pero Lopetegui no ha mirado a la cantera hasta hoy. Vamos,
¿se la ha jugado en la alineación hoy Lopetegui? ¿Te lo esperabas o no?
No me lo esperaba, porque es que Lopetegui no ha puesto un canterano jamás en la vida, y hoy sacarlo a los dos, a Quique Salas. Creo que fue convocado el año pasado 20 y tantas veces.
Quique, que ha jugado de central, ¿no? Ha jugado de central.
Exactamente. O sea, que no es algo habitual. Yo creo, sinceramente, lo que pasa es que le ha salido y punto. Pero creo que más que por convicción, lo ha hecho por desesperación, sinceramente. Porque no es un entrenador con una trayectoria de apostar por los chavales. Este chaval, desde hace tiempo, venía empujando desde fuera y creo que le puede ayudar al Sevilla por esas características que tiene.
En principio, pero le ha venido muy bien el gol de Lamela, nada más empezar, que ha sido, y te hombre, quitas un sí. poco ahí eso sí. de que a lo mejor no marcas. Se ha puesto 0-3, pero sí. cuando ha llegado el 2-3 ha sido un asedio del Español el final del partido, terrible.
Es que el Sevilla ha jugado horrible, y bueno, hoy ha tenido esa fortuna, el acierto, mejor que fortuna, que por ejemplo, el día, ¿os acordáis el día de la Almería? Y creo que fue también el día, no sé si fue el día de Pamplona, sí. incluso el día del partido contra la Barcelona, que fue un arranque bueno y no consiguió el gol, y hoy lo ha conseguido, y eso le ha dado al Sevilla un poco de tranquilidad, eso unido con un partido desastroso del Español atrás, ¿no?
Sí, Cabrera ha estado muy mal, ¿no? Cabrera ha estado muy mal. ¿Tú crees que esto reduce un poco la tensión? Se ha hablado mucho esta semana de que la decisión estaba tomada, pasara lo que pasara, el presidente a Monchi, busca a otro, han salido nombres. ¿Tú crees que Lopetegui está seguro en el cargo hasta el partido
seguro.
De Copenhague o no?
Seguro. No, hasta el partido de Copenhague seguro.
Seguro.
Sí, seguro. Sí, seguro.
Pero si esto va que si pierdes ya un partido inesperado, te vas a la calle.
Vamos a ver, Corro. Es que este ruido que hay de fondo de Lopetegui no es un ruido de una semana. Es que este ruido de fondo de Lopetegui es desde el mes de mayo.
Total. Aquí lo hemos hablado ya, desde final de temporada lo venías contando tú.
Desde el mes de mayo lo vengo contando. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando el entrenador sigue, pues siempre dicen, ya se lo han inventado, los periodistas, tal y cual. Es que desde el mes de mayo hay voces autorizadas del club que creían que el ciclo del entrenador...
Sí, cuando le preguntabais todos los días al presidente, a Pepe Castro y a Monchi. Sí, pero claro, ¿se queda o no se queda? Que sí, que se queda. Tarde.
Claro, se queda, pero estuvieron un mes hasta confirmarlo. Sí, sí. O sea, que esto viene desde el mes de mayo. Para colmo, se suma que el arranque de liga ha sido nefasto, que el juego del equipo es muy, muy, muy deficiente, y ese ruido está... Bueno, pero no es ruido, ¿no? Es que muchas veces calificamos, o los profesionales lo califican de ruido como con menosprecio mediático, ¿no? El ruido no, mire usted, es que el otro día es que han estado buscando entrenador, pero ¿por qué es así? Porque la vida y el fútbol es así. El equipo no marchaba, entienden que una solución pasa por el cambiar de entrenador, y el Sevilla, ¿qué va a hacer? Esperar sentado en una silla de palo. El Sevilla busca, como todos los clubes del mundo, alternativas. Es verdad que Lopetegui cuenta fundamentalmente con el apoyo de Monchi. Siempre lo ha contado. Lo contó, lo tuvo el verano pasado y lo ha tenido también esta semana. Y lo conté ayer en el Oasis por la noche. La idea de Monchi es aguantar a Lopetegui hasta que esto se venga abajo, porque cree Monchi que en el momento que se metan en la dinámica algunos jugadores, el equipo va a ganar, y claro, todo todo lo tapa. La segunda parte nefasta del equipo lo tapa la victoria. De un equipo que no ha ganado y gana... Pues
sí, sí. Tú ganas y vas
claro, va sumando. Claro,
el
va.
Miércoles es Copenhague. Hoy ha perdido 2-1 con el Odense. El Copenhague, bueno, es un buen sitio para a lo mejor rascar y seguir sumando. El próximo partido de Liga del Sevilla...
Villarreal.
¿Cuál es? Villarreal. Uf, vaya partido bueno. Sevilla-Villarreal. Sí, sí. Muy bien. Pues de momento Lopetegui aguanta. Ha salvado un más gol. Hoy con la presencia de Carmón haciendo 2 goles. El chaval que ha vivido uno de sus mejores días deportivos, si no el mejor. Y el Sevilla le ha ganado 3-2 al Español en casa del Español. Víctor,
hay dos detalles, sí, si me permite, corro muy rápido. Uno, que lo que han hecho los jugadores en la segunda mitad de implicación. Es verdad que el equipo juega horrible, que se mete atrás, ahí son responsables los jugadores, el entrenador mete descaradamente el equipo atrás, pero los jugadores no se han tirado del barco, ¿eh? Y eso habla de la implicación con el club y con el entrenador, porque conocemos estas circunstancias en otras veces, ¿no? Que ha habido distanciamiento, los jugadores con el entrenador y han mirado para otro lado. Y hoy los jugadores, si querían cargarse al entrenador, lo tenían muy fácil y no lo han hecho. Sí. Eso habla de la implicación de la plantilla con el entrenador, aunque las cosas no estén saliendo bien. Y Isco ha jugado un gran partido, ¿eh?
Es que tiene mucha clase, ¿eh?
Isco ha jugado un buen partido.
Mucha clase, lo que pasa es que a veces acompaña y otras veces no acompaña. Pero tiene una clase buena. Ha hecho ahí, al final del partido ha hecho 3 o 4 malabarismos que son de jugador de categoría superior.
Físicamente yo no sé. Pedro, ¿tú me puedes mirar ahí rápidamente, sí, aunque luego me lo diga o lo pone en el tuit? ¿Hace cuánto tiempo que no juega 90 minutos
Isco?
Sí, creo recordar que lo miré la semana pasada y la temporada pasada no jugó ningún partido. 90 minutos y había que irse al abril de la temporada anterior.
Está Miguelito ahí enchufado, lo mismo lo sabe Miguelito. Miguelito,
¿qué tal? Buenas noches.
Fíjate, ¿lo tienes en el cuaderno o no? ¿O no te has llevado el cuaderno esta noche?
No, es que estoy fuera de casa y no...
¿Y no te has llevado el cuaderno?
No llevo los 20 cuadernos encima.
Pues fíjate, un año y medio, ¿no? Un año y medio.
Sí,
hombre, y lo he aguantado, incluso ha sido fundamental. Mira, en el tramo final.
No me falla la memoria para estas cosas. Partido Getafe-Real Madrid, abril de
2021, abril.
O sea, casi hace año y medio.
Bueno, año y medio que no juega un partido de 90 minutos, ¿no? Pues físicamente
hace casi dos años.
Pero es una buena noticia para el Sevilla. Yo ya comenté cuando ficharon a Isco que Isco no iba a ser ningún problema porque económicamente había venido en buenas condiciones y porque el chaval estaba muy implicado y cada partido está mejor porque un jugador con una calidad extraordinaria. Y esa es otra de las grandes noticias, por decirlo de alguna forma, del partido de hoy.
Víctor, un abrazo. Hasta luego.
Un fuerte abrazo para todos.
Hasta luego. Mañana hay estos partidos. A las 4:15 el Atleti de Bilbao, a las 6:30 Getafe Real Sociedad, a las 9 Betis Villarreal y a las 2:00 PM Real Madrid y Mallorca. Miguelito, ha dicho claramente Ancelotti quién va a ser el sustituto de Benzema, por si alguno tenía alguna duda, ¿no?
Sí, ha dado bastantes pistas en la rueda de prensa, como suele ser habitual en el italiano. Ha confirmado que Hazard hizo buen partido en Glasgow y que se ha ganado el puesto, que mañana va a repetir. Ha dicho que Courtois arrastra unas leves molestias en la rodilla, pero que va a ser titular mañana contra el Mallorca. No ha descartado a Benzema para el partido del Metropolitano. Ha explicado un poco que si no es convocado para ese partido, pues que no se va a marchar con la selección francesa, pero vamos a ver cómo evoluciona. Yo sinceramente creo que no se va a correr ningún riesgo, porque no tiene mucho sentido. Y a partir de aquí, bueno, pues teniendo en cuenta que Militao también está fuera de la convocatoria con esa lesión en los isquios, pues me salen 5 o 6 cambios mañana con respecto al partido de Glasgow.
Quini Carleto no es fácil. Bueno, este es Ancelotti. Hablando de Hazard, le va a sustituir a Benzema y esto le pide a Eden Hazard.
La idea que tengo es que Hazard lo ha hecho bien cuando entró contra el Celtic. Mañana lo voy a poner, ojalá pueda hacer un buen partido. Hazard no tiene la racha de gol que tiene Karim porque hace mucho tiempo que no juega, no le voy a pedir a Hazard de marcar goles. Le voy a pedir a Hazard de jugar bien como ha jugado contra el Celtic para mantener una buena actitud ofensiva.
Roberto Morales, que le sorprendía que al 9, aunque sea falso 9 del Madrid, no se le pidan goles, que es raro, que no le pidas goles a... Pero es evidente que no es un supergoleador y que los goles a lo mejor deben llegar por las bandas. Vinicius, ¿qué pone mañana? ¿Rodrigo o qué pone? Con Hazard. Miguelito. ¿Miguel?
Sí, no le va a pedir goles, evidentemente, no le puede pedir esa presencia goleadora que
pero
tiene.
¿Quién
Benzema,
pone?
Pero
si
bueno...
pone a Rodrigo mañana.
Sí. Yo creo que arriba está claro. Vinicius ha dicho, por cierto, que es determinante. Ha añadido el italiano que, en su opinión, no ofenden a nadie sus bailecitos. Recordemos que lleva 4 jornadas o cuatro partidos consecutivos marcando. Arriba Rodrigo, Hazard y Vinicius. Yo creo que en el centro del campo va a entrar Ceballos. Si Valverde descansa, pues sería Tchouaméni, Kroos y Ceballos, aunque no descarto que también pudiera entrar Valverde. Y atrás tengo una duda, no sé si va a entrar también Nacho junto con Lucas Vázquez y Rüdiger, en ese caso sería la defensa de Granada, o va a mantener a Álava y a Mendy en la defensa. Pero vamos, Lucas Vázquez por Carvajal y Rüdiger por Militao, seguros.
Mañana lo contamos muy pronto, porque juega a las 2 el Real Madrid en el Bernabéu, que no es horario habitual para el Real Madrid. Hasta mañana, Miguel.
Chao, hasta
el
luego.
El próximo rival del Real Madrid en Europa, el miércoles, el Leipzig, en el partido que tiene que jugar el Real Madrid, le ha ganado 3-0 al Borussia Dortmund, 3-0, después de el 1-4 que se llevó contra el Shakhtar Donetsk con otro entrenador, ha ganado 3-0 al Dortmund. Y este es Aguirre, hablando de Karim Benzema y de Vinicius.
Habíamos hecho un análisis del Madrid con un montón de vídeos y escenas, y en todas aparece Benzema. En el plano ofensivo se ha convertido en un líder de su equipo, aparte del capitán, goleador. Tiene unos números que impresionan. No es que cambie mucho el sistema de Madrid, pero sí es cierto que mucho del juego ofensivo del Madrid pasaba por las botas de Karim.
Hablando de nombres propios, quiero saber si Vinicius le quita el sueño a la defensa de su equipo.
Pues no les he preguntado. A mí me lo quitó Alcaraz ayer.
A mí me lo quitó Alcaraz ayer, dice Javier Aguirre. De Alcaraz vamos a hablar en un instante, pero antes, los otros partidos de mañana. Mañana a las 4 y cuarto de la tarde hay un Elche Athletic de Bilbao con estas noticias. Jero Tormo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. El Elche necesita ganar y que a la quinta vaya la vencida tras haber sumado un punto de 12 que ha metido el equipo franjiverde en zona de descenso. Francisco agitará el 11 titular y podrá contar con Edgar Badía, que ha estado entre algodones durante la semana debido a molestias en la zona lumbar. Por su parte, el Athletic no va a poder contar con Geray, se cae de la convocatoria por proceso gripal, así que Íñigo Martínez debutará esta temporada. Ander Herrera se queda en Bilbao y Lecue seguirá en el lateral izquierdo. Dirige Mario Melero López.
Y a las 6:30 de la tarde en el Coliseum se juega el Getafe Real Sociedad con estas noticias. Gema Santos, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Voy a empezar por los locales. El Getafe tiene 4 bajas, las de los 3 lesionados, Milla, Alderete y Jenne, y el sancionado Mauro Arambarri. Ha dicho que durante la semana, que si queremos que las cosas sean diferentes, tiene que haber cambios. Mañana va a haber cambios en el 11 y entre esos cambios te cuento el del lateral derecho, que volverá a Damián. En la Real Sociedad se ha caído a última hora de la convocatoria Barrenechea. Nos dicen que es que tiene molestias en el isquio izquierdo y eso se une a las bajas ya conocidas de Mekeland, Oyarzabal, Lenormand, Carlos Fernández y Rico. Apúntate también el árbitro del partido, Juan Luis Pulido Santana, su tercer partido mañana en primera, que ha ascendido este año.
Gracias, Gema, y atención a este partido de las 9 de la noche, Betis-Villarreal, con estas noticias que les cuenta Andrés Ocaña. Hola, Andrés.
Muy buenas noches, Corro. Partidazo en el Benito Villamarín entre un Betis de Pellegrini que va a tener que inventar. No tiene a Fekir, su mejor jugador, y a su máximo goleador, Juanmi, que no va a volver a los terrenos de juego hasta enero después de lesionarse el otro día en Europa League. Puede ser el tiempo de Luis Enrique o de Rodri en el once titular. Enfrente un Villarreal que no cuenta con Juan Foiz ni con Alberto Moreno y que viene absolutamente lanzado y enchufado a intentar coger un puesto de Liga de Campeones. Esto lo pita de Burgos Bengoechea con Iglesias Villanueva en el VAR.
Y en el otro partido del día, ya saben, Rayo Vallecano 2, Valencia 1, marcó muy pronto Isi, luego Nico en propia puerta y terminó marcando en el tramo final del partido Diakabi para el Valencia. Por cierto, que ha pasado por tiempo de juego para hablar con Paco González Martín Presa, el presidente del Rayo Vallecano. Ya saben que informó Fouto esta semana, el jueves por la tarde creo que sucedió este hecho, el representante de Raúl de Tomás, en una conversación que mantuvo con Martín Presa, según Martín Presa, le dio un cabezazo que le ha hecho una fisura en la nariz. Habrán visto la imagen de Martín Presa con una tirita en la nariz. Raúl de Tomás no ha confirmado Martín Presa que ya esté hecho, pero está prácticamente cantado que el 1 de enero va a ser jugador del Rayo Vallecano. Pero el agente le dio un cabezazo. Ya ha contado hoy en Tiempo de Juego cómo fueron los hechos.
Me enfado yo, de hecho alto la voz, y digo cosas que pienso, las cuales quizás no son del agrado de las personas que las están escuchando, y eso lo admito, pero de decir lo que piensas o de estar enojados por unas actitudes a hacer una acción tan cobarde, ataques a nariz, ataques a Nuez, es decir, son ataques, desde mi punto de vista, que los hacen los criminales y la gente que está habituada a hacerlo y que entrena para eso. Y no ha sido más, pero en ese momento yo portaba gafas. Si se me hubiesen roto los cristales contra los ojos, quizás estaba ciego. Estaba una discusión muy acalorada, no alcé la mano a nadie, ni inicié, ni lo combatí, ni contraataqué. Es decir, estábamos de pie muy acalorados. Y fue un cabezazo completamente inesperado y digo muy, muy cobarde, porque atacar con la cabeza a una persona que lleva gafas, lo primero es de un cobarde y de un mierda. Perdóname, es decir, porque soy un tío muy machito, pues me dice y nos batimos.
Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano. Estas cosas pasan en el siglo XXI, 2022, en el fútbol español. El agente de Raúl de Tomás, al que la cadena COPE, el Tiempo de Juego, le ha querido prestar los micrófonos y ha decidido no utilizarlos. Veremos cuál es su versión. La de Martín Presa ha quedado bastante clara. Lo siguiente es Nueva York. Lo siguiente es Carlitos Alcaraz. Carlos Alcaraz es la gran ilusión del deporte español y de buena parte del mundo, después de estar a punto de proclamarse número uno del mundo con 19 años y ganar su primer Grand Slam. En Nueva York está contando esta historia, esta bonita historia, Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas.
Bueno, pues primero, acaba de terminar la final femenina, ¿no?
Justo ahora acaba de terminar, me estoy devolviendo un montón, por cierto. Justo ahora acaba de terminar la final femenina con victoria para Iga Świątek, la polaca. La número uno del mundo, que ha derrotado a Ons Jabeur. Me estoy subiendo el retorno. Me voy a quitar el auricular. Y justo ahora acaba de terminar la final, y ya te digo, la número uno del mundo ha demostrado que en el circuito femenino también hay una gran dominadora, que es la polaca Świątek, que después de haber ganado dos Roland Garros, ahora acaba de ganar el US Open, con lo cual gana su tercer Grand Slam. Ha ganado a la tunecina 6-2-7-6.
Eso es lo que persigue mañana Carlos Alcaraz al jugar contra Casper Ruud en la final, que va a comenzar a las 10 de la noche. Lo va a contar la cadena COPE, por supuesto. Y lo va a contar también Tomás Carbonell, que es habitual en las retransmisiones finales. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues es la primera con Carlos Alcaraz, con Carlitos Alcaraz, en una final de Grand Slam. Entendemos todos que va a ser la primera, pero no la última, ¿no, Tomás?
Hombre, seríamos, creo que muy poco optimistas si pensáramos que no va a jugar una. Este chaval está tocado con una varita, es un jugador diferente. Y nada, ojalá pues que mañana empiece la fiesta y sea el primero de muchos.
¿Qué te gusta, Tomás, de Carlos Alcaraz? Que parece haber conectado con la gente de una manera muy rápida, ¿no? Por su forma de expresarse en la cancha.
La energía. Al final el carisma es las ganas de ganar. Este chaval está en la pista y tiene tantas ganas de ganar y tiene tantas ganas de agradar que te contagia. Y eso es lo que tiene. Y aparte no esconde sus sentimientos, es un chaval que se le ve honesto en todo lo que hace, y al final es lo que hace conectar con los seres humanos que están viendo, lo que son los que al final les pagan una entrada. Lo ven y nada, y por eso tiene tantos seguidores y más tendrá.
¿Te recuerda algo que hayamos visto, que tú hayas visto a alguien, un poquito a alguien o no?
Claro, yo lo veo como Rafa, igual.
¿Igual que Rafa?
Bueno, igual. A ver, entraríamos en 50.000 matices, pero yo a Rafa lo veo después de todo lo que ha ganado y todavía celebra un punto como si fuera el primer ganado en su vida. Y todavía eso es lo que a mí me emociona. Y cuando veo a Carlitos, pues hace lo mismo. Y estoy seguro que Carlitos, si llega tan lejos y con tantos años jugando todavía a un nivel tan alto como lo hace Rafa, pues hará exactamente igual, porque él vive el tenis con pasión y juega para la gloria. Yo siempre digo que hay jugadores que juegan unos para ganar dinero, unos para ser famosos, y luego hay unos pocos que juegan para la gloria.
Está
y
bien,
estos dos juegan para la gloria.
Está bien. ¿Qué golpe te gusta más de Carlos Alcaraz? Que se habla mucho de las dejadas. ¿Pero qué golpe te parece que es el mejor de Carlitos?
Es un juego de piernas, no es ningún golpe, pero no es ningún golpe en concreto, ni saque ni a mí, la derecha me parece espectacular, al revés también, pero a mí lo que me gusta es la movilidad que tiene, que le hace ser diferente, la manera de recuperar, la manera de atacar. O sea, me parece uno de los, como si fuera un púgil de los más rápidos que ha existido nunca a la hora de encarar un golpe. Y al final es capaz de ejecutar tanto reveses como derechas como dejadas porque se anticipa siempre a los demás.
Hay una recopilación
sobre eso, Corro,
de...
sobre eso, sí, Corro, dime, solo una cosa. Ha dicho ayer Tiafoe que es, con muchísima diferencia, el tenista que mejor se mueve a los que se ha enfrentado nunca jamás. Y yo te cuento una imagen. Con 4-4 en el quinto set, hubo una bola que era absolutamente imposible que llegase Carlos Alcaraz allá. Imposible. De hecho, llegó y la botó contra la pista porque ni siquiera la pudo intentar levantar. Y aún así la corre y se desliza. O sea, sabiendo en el quinto set, y en vez de economizar un poco y decir, voy a guardar en este punto, que sé que no voy a llegar, aún así corre porque cree en, solo en su cabeza y en la de ninguna de los 23.000 personas que había en la pista, que puede llegar.
Él ha dicho que esos golpes que parecen imposibles le dan más energía, ¿no? Que él se recarga, que recarga pilas con esos golpes. Hay una recuperación de golpes imposibles, Tomás, que sí, parecen imposibles, pero él llega y eso le recarga aún más de energía, ¿no?
Sí, y debilita al rival. Porque cuando tú ves a tu rival que llega a eso y encima es capaz de ganar el punto, pues te hace forzar más, y cuando fuerzas más, fallas más. Esto no hay misterio. Y él también lo sabe. O sea, Carlos Garrido es un jugador inteligente y sabe que levantando el público, cuando hace una de esas recuperaciones, le está mandando un mensaje al otro que lo está debilitando. Eso es, en el tenis hay mucha parte que también los gestos, las miradas, el jugar con el público, son mensajes que al final te van llegando al cerebro y te van haciendo daño. Y Carretos juega muy bien con eso y a mí me encanta que lo haga.
¿Y no te parece, Tomás, que hay un punto de inconsciencia, no sé si juvenil o de serie que tiene él, ¿no? De no ver el peligro de estar en situaciones muy peligrosas, en el alambre permanente y ser inconsciente, ¿no?, en lo que hace?
No estoy seguro que sea inconsciente. Lo que pasa es que él tiene un juego muy agresivo y yo creo que tiene un gran margen de mejora en lo que voy a decir puede sonar un poco extraño, ¿no?, porque un chaval como este, pero creo que todavía tiene un gran margen de mejora de la forma que escoge los golpes en según qué momentos. Y no quiero parecer, ya te digo, nada, ni mucho menos decir algo en contra de su juego, ¿no?, pero creo que tiene mucho margen de mejora todavía, imagínate, en cómo elige sus golpes en algunos momentos concretos.
¿Cómo crees que es territorio desconocido para él, aunque parece no importarle, es su primera final de un Grand Slam, acude Casper Ruud a su segunda gran final? ¿Cómo crees que porque eso te, o sea, vamos a ver, claro, eso te tiene que, o sea, tú te levantas por la mañana y dices, esta noche juego una final de un Grand Slam, ¿no? Eso te tiene que tocar, ¿no? ¿Cómo crees que lo va a afrontar Carlos?
Yo creo que a todo el mundo le afectaría mucho, pero a unos pocos les afecta relativamente, ¿no?
Cuando, y este está en ese grupo, ¿no?
Claro, yo cuando escucho a Carlos que dice, no, mi objetivo de pequeño es ser número del mundo, ya a mí ya me descoloca, ¿entiendes? Porque sí, la mayoría de jugadores que hemos jugado este deporte a un nivel profesional, hemos soñado en ser profesionales. O sea, yo soñé ser profesional de tenis, pero no me marqué si iba a ser el 14, el 27, el 98. Cuando una persona te dice, no, yo tengo 19 años, pero yo siempre quiero ser número uno. Entonces ya, a partir de aquí estamos jugando otra liga. Entonces ya, eso es otra liga.
Total. Es un tipo, con eso te decía, de la inconsciencia o del atrevimiento que tiene, que él se fija unas cotas altísimas y le parece una cosa súper normal, ¿no?
Como... No, es una humilde soberbia.
Está bien eso, sí. Tomás, ¿qué ves mañana? Casper Ruud, al que vimos jugar la final de Roland Garros contra Rafael Nadal.
Bien, Casper tiene la ventaja que ya jugó una final, por tanto yo creo que con Rafa la pagó, digamos, el ser primerizo, lo pagó, porque yo creo que no jugó como él suele jugar y Rafa lo avasalló y se conformó. Yo creo que ahora Casper va a ir a por el partido, lógicamente, va a ir a ganar de verdad, pero yo creo, sinceramente, que Carlitos tiene una ligera ventaja en juego, porque para mí es más completo.
Bueno, lo disfrutaremos mañana, Tomás. Es siempre un placer escucharte cómo analizas y... ¿Qué quieres decirle, Pedro? ¿Quieres decirle
no,
a
quiero
Tomás?
Preguntar a Tomás, ¿sí?, por el cansancio de
Alcaraz.
De Alcaraz, porque es una mala bestia.
Sí, muchos partidos.
Claro, son tres partidos seguidos muy, muy luchados.
Sobre eso, Pedro, antes de que responda Tomás, te doy información. Primero, nadie en toda la historia del US Open, desde que se contabiliza esto, había tardado en llegar a la final 20 horas y 19 minutos, que es lo que lleva a Carlos Alcaraz. Nadie en toda la historia. Y sin embargo, cuando preguntas a él directamente, que yo se lo pregunté, te dice, no te preocupes, estoy perfecto, voy a recuperar bien y llevo toda la vida preparándome para esto. Y cuando preguntas a su equipo, sobre todo a Juanjo Moreno, su fisio, que es un fenómeno, te dice que es una mala bestia, que es un cuerpo especial y que es capaz perfectamente de recuperar. Pero sí que es verdad que en la prensa internacional es la pregunta que más me hacen. He hablado con un estadounidense, con un francés, con un argentino y todo el mundo te pregunta, ¿crees que va a aguantar físicamente? Porque de tenis saben que es mejor.
Yo lo que te diré es, Angelito, que a ti te gustan los titulares. Nadie ha jugado tanto antes de la final, pero nunca nadie ha sido tan bueno físicamente en la historia del tenis. A partir de aquí, jueguen.
Sí, sí, sí. Total. Tomás, hasta mañana, ¿eh? Un abrazo, gracias.
Venga, que vaya
hasta
muy
luego.
Bien.
Tomás Carbonell, analizando un poco a Carlos Alcaraz y también la final de mañana. Bueno, Ángel, lo que sepas, lo que has vivido allí, lo que vives y cómo está Carlos y lo que quieras contar.
Bueno, él está muy tranquilo. Me ha gustado esa frase de humilde soberbia porque es verdad que es un inconsciente. Yo estoy de acuerdo contigo. Me parece una gran pregunta porque el chaval está como si mañana fuese a jugar la final del torneo del Espinar, sí, con todo cariño para uno de los torneos o el torneo más antiguo de España. Es decir, está tan tranquilo. El tío se ha ido a pasear con la familia, con el equipo, se va a cenar un japonés como siempre antes de los partidos. Está súper relajado, ha hecho un poquito de fisio, un poquito de gimnasio y poco más. Entonces, bueno, yo creo que va a llegar muy bien, yo creo que va a ganar. Tengo claro desde que cayó eliminado Kyrgios que la final era el partido contra Sinner y así lo dije en antena y así costó lo que costó, pero también pensé que iba a ganar muy fácil a Tiafoe y mira lo que hasta el quinto set que nos tuvimos que ir, aunque creo que más por demérito de Carlos en momentos puntuales, por lo tenso que salió y por cómo se le escapó el cuarto set, que por méritos del propio Tiafoe. Y a partir de ahí corro el noruego, Casper Ruud. Todo el mundo pensábamos que era un terrícola, 8 de sus 9 títulos han venido ahí, siempre la mayoría de sus puntos venían de la tierra batida, finalista en Roland Garros, y de repente en este US Open se planta como que también es un jugador de pista dura. Escucha la reflexión que hacía Carlos, que es un poco lo que te comentaba Tomás. Por un lado, él tiene más experiencia que yo, ya ha jugado una final, por otro lado, yo le he ganado 2 veces y la última hace poquito en Miami.
La verdad que bueno, ya le gané en Miami. Yo creo que soy un jugador capaz de poder ganarle de nuevo en un Grand Slam. Obviamente, él ya ha jugado una final de Grand Slam, lo cual él ya sabe lo que es ese momento, vivir ese momento. Él ya tiene esa experiencia, lo cual para mí es nuevo, ¿no? Pero como ha sido nuevo muchísimas cosas para mí, al final se ha afrontado de buena manera y lo voy a volver a hacer. Voy a volver a afrontar ese momento de la mejor manera posible, siendo el mismo jugador, el mismo chico de siempre. Voy a tomármelo, o voy a intentar tomármelo, ya sé que no es fácil, pero como un partido más, y a intentar de desplegar mi mejor versión.
Dos partidos ha jugado contra Casper, uno en Miami 2022, ganó Carlos, otro en el 2021, Marbella, pista dura los dos, y en los dos ha ganado Carlos Alcaraz. Mañana a las 10 tiene una gran cita con la historia. Sabemos dónde empieza, pero no sabemos dónde va a terminar esto. Así que mucha suerte para Carlitos. Por cierto, ha ganado un chaval de 16 años de Madrid, Martín Landaluce, el junior.
Que tiene pintaza, Corro. Con solo 16 añitos ya ha sido semifinalista de Wimbledon, campeón aquí. Está viendo la final ahí con toda su familia, que además como tiene toda la familia es tenista. El padre es de veteranos y ha sido ya de los mejores del mundo. Los dos hermanos, chico y chica, aquí becados en universidades estadounidenses también jugando al tenis. O sea que de casta le viene al galgo y juega las mil maravillas.
¿Es de la cuadra años. Alcaraz o qué?
Es de la cuadra Alcaraz, en lo que a manager se refiere, le entrena Óscar Burrieza, que es un entrenador de toda la vida de Madrid, y repito, tiene muy buena pinta ese chaval, pero bueno, poco a poco, por cierto, se lo acabas de decir de dónde terminar Alcaraz, déjame decir una cosa que si no, reviento. Porque es que además es de verdad lo que te dice por aquí, he hablado con Chris Clary del New York Times, he hablado con Dani Miche, el periodista argentino que más sigue todos los torneos, acabo de hablar con el compañero de Radio Monte Carlo, y todos te dicen lo mismo, qué suerte tenéis. Todavía está aquí Nadal ganando 2 Grand Slams este año y ya tenéis al crío que va a ganar los de los siguientes 15 años. Con esto quiero decir que a partir de mañana vais a oír muchas comparaciones, todo el mundo va a hablar, Nadal, Alcaraz en la misma frase, cosa que a ellos no les gusta, más allá del respeto mutuo enorme que se tienen, pero yo le doy la vuelta y digo, qué suerte tenemos. El rey sigue más que vivo, pero el príncipe ya está aquí, ya ha llegado. Y ninguno lo hubiésemos dicho hace 4 o 5 años cuando pensamos que venía un desierto en el tenis español. Así que disfrutarlo.
Ajustado a pitos ese comentario de Angelito. Ángel, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Lo siguiente es el baloncesto. Estamos en cuartos de final.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Hoy es un día especial en la programación de COPE. Andaremos en mercados, el campo, para tomar el pulso a la inflación.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Vamos a hablar con vendedores y compradores.
¿Qué precios has tenido que tocar de todo, del atún, de la merluza?
De medio un 8%.
¿Qué se ha encarecido más?
Cemento es lo que más se ha encarecido.
Veo que tienes aquí un frutal de
los fertilizantes han subido un 40 o un 50%.
¿Uno de esos bizcochos cuánto cuesta? ¿Cuánto lo vendéis?
A 5 euros.
Pues ha subido mucho la materia prima.
Ahora mismo estoy a las puertas de una peluquería. Lo de que el autónomo es superhéroe es verdad, ¿no?
Trabajamos, echamos horas, hacemos lo que podemos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro
están más cerca de ti.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable. Una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Una de nuestras grandes autoras, leídas de verdad, que yo creo que a Julia Navarro, si aquí somos... Querida Julia, buenos días.
Buenos días, querido Carlos.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano. Where are you gonna go when you leave home? Have you even thought that far? You've got no job and you've got no money and the pennies in your jar won't be enough. They're telling you to grow up. Oh, but you can't complain, 'cause you never even had it rough.
Cómo hemos sufrido contra Lituania, pero cómo hemos disfrutado. Hemos ganado en la prórroga 102-94, estamos metidos en cuartos de final. Martes contra el ganador del Finlandia-Croacia, creo que la hora está confirmada, 5 y cuarto de la tarde, el martes. Saludo de nuevo a Pilar y a Suankar, que me imagino van camino ya de su hotel de concentración. Hola Pilar, Suankar, ¿qué tal de nuevo?
Somos más rápidos en la puerta allí, del hotel.
¿No? Ya estáis allí,
en la puerta del hotel. Lo único que se retrasó un poco es nuestro compañero técnico Javi García, pero está a cuestión de segundos. No va a perder mucho tiempo en la etapa.
Y está aquí también Rubén Parra. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Bueno, pues después de lo que nos ha subido las pulsaciones de corazón con ese final. Hemos podido ganar antes de que terminara el partido, o sea, antes de que de llegara a la prórroga, pero hemos tenido que ganar en la prórroga. 102-94. Ya sabíamos que Lituania nos había ganado los dos partidos de preparación, que podía ganarnos, pero nosotros también podíamos ganarlo. Yo he dicho al principio del programa que enhorabuena a Scariolo, con una selección de nombres menores, no tan altos como los que teníamos, pues ha conseguido meternos entre los ocho mejores. Y este era la línea, la frontera está aquí. Lo que venga a partir de ahora, pues bienvenido sea. Así que os escucho atentamente, Suankar, Pilar y Rubén.
Es verdad que lo hemos tenido ganado, perdido,
muy perdido,
ganado, que
muy
estábamos en una montaña rusa.
No muy perdido,
sí, que había cosas
que hemos ido perdiendo durante todo el partido, haciendo
sí,
la goma.
Había cosas que no estaban terminando del todo de funcionar, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo la sensación de que es difícil que este grupo hinque la rodilla tan fácilmente. Es decir, cuando peor estábamos porque defensivamente teníamos problemas, porque además hemos tenido momentos muy oscuros en ataque, y Lituania no le puedes dar mucho margen, porque por mucho que pasara cuarta, es que pasó cuarta en el grupo de la muerte, es decir, es que tiene muy buen equipo. Pero lejos de hincar la rodilla, como digo yo, ha vuelto a bajar el culo, ha vuelto al partido, se ha agarrado con uñas y dientes y yo creo que le ha ido dando golpe a golpe a Lituania, yo creo que hasta sacarla, no sé si de sus casillas o deprimirla, estoy en esa duda existencial, pero me parece que han hecho un ejercicio de fe y de confianza, amén de una serie de recursos técnicos y tácticos de Sergio Scariolo, que es absolutamente brillante.
Por cierto, Brown, Lorenzo Brown, 28, 27?
28 puntos.
28 puntos.
No, 27 y 21, Billy.
27, ¿no?
28 puntos, pero lo más destacado, 12 en la prórroga.
Luka Doncic ha sido.
Hemos hecho, por 21º campeonato consecutivo, estamos entre los 8 mejores. Es récord histórico en el baloncesto europeo. Estamos empatados a 20 campeonatos con la URSS, y ahora somos los únicos que hemos estado 21 veces seguidas en campeonatos europeos entre los 8 mejores.
Sí, pero tú decías, Parra, hoy que íbamos a perder con Lituania. Así que está claro que la moral, incluso la tuya, te ha cambiado. Porque lo veías a los lituanos entre 8 y 12 puntos arriba y ya has visto que con este equipo nunca se sabe.
La historia y es que vamos perdiendo de 11, Suanca. O sea, muy desencaminado, bueno, no iba. Y sigo pensando que Lituania tiene más mimbres que nosotros como equipo. De hecho,
Sabonis
es All-Star y Balanchunas es el titular del equipo en el que no juega Billy. Lo cual no hace sino dar más mérito todavía a la victoria de España. Lo de Scariolo es de estatua. Es lo que he dicho antes con Paco en tiempo de juego.
Pero
les hemos ganado 48-32 en la pintura a un equipo que tiene unos tallos y unos tíos que hasta el que no es alto es fortísimo, tremendo. Hemos hecho 33 puntos tras pérdida. O sea, después de robar bolas a los lituanos, hemos perdido 8 bolas en 45 minutos. Ellos han perdido 20. O sea, les hemos forzado 20
Cuando
pérdidas.
Cuando termines, hablo un poquito.
Adelante, Juan Carlos.
Haya paz.
No, pero si lo digo porque era como un ejemplo de la poca fe que en general había con este equipo. Y este equipo tiene la trayectoria que tiene, aunque tenga otros jugadores, porque durante años y años y años, y estamos hablando de décadas, unas veces de una manera, otras veces de otra, porque no siempre hemos tenido a los grandes Gasol, ni Sergio Rodríguez, ni el propio Yul. Hemos tenido antes otras generaciones que también han mantenido a esta selección muy arriba. Por eso digo que esto es deporte, esto es baloncesto, y hoy, aunque Lituania tuviera más potencial, aunque Lituania tuviera más estatura, aunque Lituania tuviera más fundamentos, los partidos se juegan. Y enfrente tenían, además de a España, a un entrenador como Sergio Scariolo, al que hay que concederle el mérito que ya hemos dado durante tantas veces, y a partir de ahí, pues digo que efectivamente, a lo mejor se juegan 5 España-Lituania y ganamos este, pero a lo mejor el que teníamos que ganar es el que hemos ganado.
Han jugado 3, Suancari, y hemos ganado el que había que ganar. Hemos jugado 3
claro,
en menos de un
mes. Por eso te digo. Y efectivamente,
creo que por parte de Sergio Scariolo, más allá de planteamientos tácticos y más allá del partido de hoy, creo que desde antes de que empezara la concentración han asumido con mucha naturalidad el hecho de tener menos talento y menos físico que las grandes favoritas para llevarse las medallas en este campeonato. Eso es una realidad. Cuando ellos no la esconden, ¿por qué la vamos a esconder nosotros? Pero creo que tienen una fe inquebrantable y sobre todo es un equipo muy trabajado. Porque defensivamente, que es nuestra gran fuerza, más allá de lo que podemos hacer en ataque, evidentemente los partidos, muchos de ellos se ganan atrás. Al intercambio de canastas, muchos equipos nos ganarían. Pero creo que está muy, muy, muy trabajada esta selección. Mucho.
Hay una cuestión también que está muy bien nombrar a Lorenzo Brown, está muy bien nombrar a Mirena Gómez. El partido lo cambia Garuba hoy. O sea, Garuba entra cuando estamos palmando. Y con él en pista más 16. O sea, tiene una actitud. Y eso es Scariolo. O sea, Scariolo prescinde del máximo anotador del torneo de España, que es Billy Hernán Gómez, para jugarse los minutos clave con Garuba, para sumar más en defensa. O sea, ¿qué es eso? Que Es que no es restarle méritos, es todo lo contrario, es darle más méritos. Y el propio Scariolo asume que tiene mucho menos que siempre. Y con eso y con todo, ahí estamos, entre los ocho mejores, que tiene un mérito descomunal.
Y hay un jugador, que ha estado en momentos clave en los últimos partidos, que es Alberto Díaz.
Sí, sí,
ha estado en los momentos claves, ha estado ahí en dos o tres acciones que son claves para estar donde estamos, ¿eh?
Esto es darle la razón a Sergio Scariolo, Corro, por una sencilla razón. Hay cosas, yo entiendo que en cada uno de nosotros hay un seleccionador, ¿no? Es verdad, Alberto Díaz se cayó a las primeras de cambio, pero él, Sergio, detecta en los últimos partidos, en los de la ventana, que tenemos problemas a veces en la toma de decisiones y que evidentemente en los doses quizá nos hace falta, o en los unos nos hace falta ese especialista defensivo, esa mosca cojonera, y esa mosca cojonera tiene nombre propio en el baloncesto de nuestro país y se llama Alberto Díaz.
Pero
y
ya que están hablando de Alberto,
toma
Pilar,
la decisión, toma sí, la decisión de traerse a Alberto, ¿no?
Este partido también lo comenzó Alberto Díaz con un triple, otra canasta, en fin, que todos han aportado en momentos importantes. Y efectivamente,
sí, es un equipo muy solidario,
Alberto
solidario
no solo ha aportado hoy en esos minutos iniciales, sino luego en el tono defensivo que le da al equipo. Yo por eso digo que destacando a unos más que a otros, lo que ha conseguido Scariolo es que, no sé quién decía esta frase, si era el propio Parra el otro día, la suma de todos al final convierte en algo más importante al conjunto del equipo. Y eso hace que un entrenador y un equipo técnico consiga más rendimiento en la adición que lo que prácticamente podría aportar en principio cada jugador individualmente. Y eso, insisto, es una labor de trabajo de banquillo enorme.
Muy bien, el camino es el martes Finlandia o Croacia, parece que Croacia, pero esto es baloncesto, veremos. Y luego el camino, si pasamos, parece que es en semis Grecia o Alemania, ¿no? Que hoy se han clasificado Francia, Eslovenia y Alemania. Pero eso habrá que contarlo a partir del martes. Hoy hay que estar muy contentos, ¿eh? Porque el límite, la frontera estaba aquí y la hemos pasado. Pero no solo
corro por lo que pueda pasar o el resultado que obtengamos de este campeonato. La gente lo que tiene que tener claro es que estamos en una reconstrucción. Y que la reconstrucción tiene un objetivo, que es París 2024. Es decir, por encima de lo que ocurra aquí, lo que tiene que hacer es ese grupo que tenía Sergio en las ventanas, y que todo esto nace hace mucho tiempo en la concentración de Benajavís, creo recordar que es en 2017, ahí es cuando se empieza a proyectar este plan que termina en París 2024, que tiene un punto importante en unos posibles Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, por encima del resultado de esto está el camino y el objetivo del fondo, que es eso, los juegos.
Y Lorenzo ha sido marrón, ¿eh? No ha sido brown, ha sido marrón.
Ha estado del hombro muy fastidiado.
Sí, bueno,
y estamos viendo ahora, una vez que se ha recuperado,
bien.
Sí, sí, a ver, es un killer. Y quiero decir, yo entiendo que es una decisión que muchos puedan entender controvertida.
No,
pero
si lo hacen todos los países.
Pero encima de eso hay una cosa. Si tú pegas una pifia muy gorda en este campeonato, eso tiene unas consecuencias más allá de lo deportivo, que también son económicas, ¿vale? Entonces, si la absoluta ya no compite al máximo nivel hasta el final y eso se prolonga mucho en el tiempo, eso también influye en el resto del baloncesto.
Con pérdidas en futuro y en menos inversión para los...
El martes a las 5:15, próxima cita. Veremos si Finlandia...
Correcto, señor.
Suankar, Pilar y Rubén, gracias y hasta mañana.
Abrazo.
Un beso, Corro.
Adiós, Suankar.
Hasta luego.
Y lo siguiente es la Vuelta a España.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Está ya en Madrid porque mañana termina en el Paseo de la Castellana. Para contarlo, como siempre, Difra de Quique Iglesias. Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Ya en casa, ¿eh?
Sí, sí, aquí estamos en casa, en silencio todos ya.
Me parece bien. Y Quique Iglesias en algún hotel de la capital o de la comunidad madrileña. Hola, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Yo también estoy en silencio. Buenas noches.
Bueno, hoy era el día en el que se esperaba si podía pasar algo para que Enric Mas le arañara un poco más a Evenepoel, pero no ha pasado. Ha ganado Carapaz, Eri, y el podio es Evenepoel, Mas y Ayuso.
Sí, y el cuarto es López y el quinto es finalmente Joao Almeida. Ha caído un par de posiciones, está séptimo en la general Carlos Rodríguez, aunque bastante tiene el hombre con terminar esta vuelta con el talegazo que se llevó antes de ayer camino de Piornal. Bueno, pues estaba todo como muy televisado, como muy escrito, dónde tenía que ser, casi casi siguiendo la senda de lo que hizo en el año 2015 Fabio Aru para destronar a Tom Dumoulin en una etapa no igual, pero sí muy parecida, la que ya acababa abajo, esta acababa arriba, aunque había 5 kilómetros de plano. Y bueno, pues se trataba de desarmar a Remco Evenepoel, eso más o menos se pudo conseguir en dejarle en el mano a mano con superioridad numérica del Movistar, pero al final cuando le tocó a Enric Mas, pues se dio cuenta de que no podía dejar de rueda a 4 kilómetros de coronar Morcuera a Renko Evenepoel. Evenepoel casi que quiso hacer una guerra psicológica poniéndose a la altura de Enric Mas y diciéndole algo como diciendo ¿dónde vas, chaval? Y a partir de ahí pues se acabaron los ataques. Muchas veces nosotros dibujamos en nuestra cabeza un ciclismo ficción que luego pues no es tan fácil, ¿no? Cuando llevas 20 días de competición y cuando estás sometido a esa presión.
Quique, ¿cómo están los del podio, los españoles?
Bueno, Enric Mas estaba resignado, contento por cómo ha ido todo, pero él reconocía rápidamente en la primera respuesta que hoy no tenía las piernas de ayer, por ejemplo.
Muchísimas ganas y pocas fuerzas hoy. He pasado un día no complicado, pero sí que no súper. Hemos intentado ahí, pero ya he visto que las piernas y las fuerzas no eran las que tuve en Sierra Nevada o otros días. Pero bueno, si miramos un poco meses atrás, yo creo que tenemos que estar satisfechos gracias a todo el mundo que me ha apoyado, a la familia, al equipo, a todo el mundo. Voy. Aún quedan cosas para pulir y creo que estamos en el camino correcto.
Y la gran confirmación, Juan Ayuso, el chiquet de Javea, que como le llamaba hoy un aficionado aquí que estaba a mi lado viendo el final de etapa, el abrazo con Machín, evidentemente es un hito histórico que un chico de 19 años consiga un podio en la Vuelta.
Sinceramente no me esperaba, ¿no?, terminar tan bien con tan buenas piernas la última semana, siendo mi primera gran vuelta siendo tan joven. Estoy ahora mismo en una nube que aún me tengo que terminar de creer y quiero solo disfrutarlo con la familia. Yo sí que hoy me encontraba bien y por eso pedí al equipo que si podíamos ir a por la etapa y bueno, tengo que agradecerles porque han hecho un trabajazo, han tirado, al final han llegado 2 corredores por delante, pero bueno, creo que eso es lo de menos, hay que disfrutar el podio con todo el equipo y con toda la familia.
Muy bien, ¿mañana qué hora terminará más o menos la etapa aquí en el Paseo de la Castellana?
Pues se busca la nocturnidad para que el podium sea de noche. La etapa empieza el banderazo de salida a las 5:30 de la tarde. O sea que
en Las Rozas.
Échale cuenta, sí.
En Las Rozas, 5:30 de la tarde. O sea que final aquí, que 7:30, 8 más o menos. ¿O
no, más 8:30.
8:30.
8:30 para que el podio coincida con el telediario, para que nos vamos a engañar.
¿Qué nota, me parece correcto, qué nota le pones, Eri, a la vuelta? Así en general, de 1 a 10, ¿qué nota? De emoción, más que nada de emoción, de ciclismo, ¿qué nota le pones?
No, yo le pongo un 7. Sí, se nos ha puesto quizá el morro un pelín fino con el Tour de Francia, pero esta vuelta hubiera rozado el sobresaliente si Primo Roglic hubiera podido estar. Pero bueno, los accidentes, las desgracias, forman parte también del ultrafondo, como digo yo.
¿Y tú, Quique?
Un poquito más, va 7.5. Teniendo en cuenta que llevábamos años sin ganar etapas, hemos ganado 2, con Soler y con Herrada, y eso hace que suba.
Eso para los españoles, ¿no? Eric creo que hablaba un poco en general y tú más
sí,
centrado,
hombre, pero
más centrado en los españoles. Es verdad que hacía tiempo que no ganamos y hemos ganado 2 etapas y hemos metido 2 españoles en el podio, segundo y tercero. Muy bien, chicos, mañana os escucho. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Hasta mañana. Eric y Quique, que cuentan la vuelta aquí en la cadena COPE.
Pronto llegarán las etapas más exigentes, vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora de regalo llévate una funda impermeable y táctil para móvil. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Y en Italia está Carlos Michel. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Cómo
para
estamos?
Para contarnos la Fórmula 1, Gran Premio de Italia. Bueno, lo que ha pasado en el día de hoy en la calificación, al final no valía para mucho porque había tantas sanciones que Alonso, por ejemplo, va a salir sexto habiendo quedado décimo y Carlos Sainz va a salir decimoctavo habiendo quedado tercero. La pole es para Leclerc. Tienes dos conversaciones con Alonso y con Carlos Sainz. ¿Quieres que escuchemos primero lo que has hablado con Fernando Alonso, por ejemplo, y luego me cuentas?
Pues sí, además tiene un puntillo divertido.
Sí, pues vamos a escuchar a Carlos Michel. Esto es otro clásico de la radio, Carlos con Fernando.
Muy buenas, ¿qué tal? Oye, ¿qué ha pasado en la Q3? ¿En el intento que has abortado, los dos intentos?
Sí, en el primer intento me fui un poco largo en una curva, pero no siempre dentro de la pista, pero aborté la vuelta porque llevaba 3 décimas peor que la Q2 y dije, voy a guardar este juego de neumáticos quizás mañana para la carrera o lo que sea, que solo han dado 2 curvas. Y ya lo haré en el segundo intento. En el segundo intento me salí fuera de la curva 7, al parecer, y han quitado la vuelta. Así que la verdad es que un poco un desastre toda la Q3 que he hecho. Y nada, me sabe mal. De todas maneras, sin la anulación de la vuelta estaba octavo antes de quitármela. Así que esperábamos más, ¿no? Porque octavo y once es un poco una crono mala para nosotros.
La perspectiva para la carrera, ¿cuál puede ser? Porque ese segundo que hemos llegado a soñar en parrilla, ¿se podría llegar por ritmo a donde está Norris? Hombre, aunque luego otros te van,
sí,
a pasar.
Sí, seguramente a donde está Norris, ojalá pasemos a Gasly y a Ricciardo en algún momento de la carrera y luchar con Norris, ese será el objetivo. O lo ha sido siempre, incluso la semana pasada en Zandvoort, saliendo mucho detrás de él, llegamos a Norris, así que mañana no veo el por qué no, pero bueno, vienen tres coches desde la última línea de parrilla muy rápido, ¿no? Entonces también sabemos que esos nos pueden adelantar. Llevamos 10 carreras en los puntos, mañana hay que hacer la onceava.
¿Qué sientes cuando ves delante de tu box una pancarta de los tifosi que dice, tengas el color que tengas, seguirás siendo uno de los nuestros?
No la vi, así que no sentí nada. Pero me hace ilusión, lógicamente, que te recuerden y que haya siempre este cariño, ¿no? que he tenido en Italia y que he sentido como mi segunda casa.
Te habías puesto trascendente tú ahí, Carlos, y sabía.
Me lo ha chafado.
Bueno,
está,
escucha,
un poco baja colocada. Yo creo que no se ve desde el box y por eso no
lo
ha visto.
Pero ya se lo has contado tú y le ha hecho ilusión. Que sí. Sale sexto, Alonso, mañana. Que si hubiera hecho una buena clasificación, podría haber salido
segundo.
En primera línea.
En primera línea, es así. Es que era lo que estábamos todo el día pensando. Estaba siempre entre los cinco primeros todo el fin de semana. En los libres test estaba quinto y daba la sensación de que lo podía hacer, pero a la hora de la verdad no ha ido el Alpine y, hombre, ha cometido errores, como él mismo ha reconocido, que le han impedido. A ver, hay un fuera de pista que han perdonado, sin embargo, a Leclerc, es decir, ha pisado con el coche, se ha salido un poco de la línea y le han quitado una... Con lo cual hubiera salido cuarto, con la vuelta que ha hecho, que el fuera de pista no es que se pase mucho, es que te pasas un poquito y salta el... salta electrónicamente. Bueno, a ver, el viernes tenía un ritmazo con el neumático medio en la estanda de carrera. Si lo cumple y sale bien, que también es una especialidad de la casa, vamos a ver, porque él lo decía, dice, hombre, yo puedo ir hacia adelante, sale segundo Russell, tercero Norris, cuarto Ricciardo y quinto Gasly. Si se cumple lo del viernes, era más rápido que todos ellos. Entonces, si hace una buena salida, puede adelantar al comienzo de la carrera alguno de los dos que tiene delante, aunque sale por lo sucio, y luego pues intentar tener un buen ritmo de carrera y una buena estrategia para ir hacia adelante e intentar también compensar pues eso, lo que pueda pasar. Evidentemente Verstappen, que sale por lo limpio y sale justo detrás séptimo, pues es muy posible que sea, evidentemente no va a ser rival, porque va a estar otra cosa. Tengo que contarte una anécdota. Cuando hemos hablado, Fernando y yo, en ese momento le he preguntado, oye, ¿estás seguro con tanto baile de sanciones en qué posición sale?
Sí.
Dice, seguro, séptimo. Total, se lo he dicho a Evia, oye, séptimo, lo tiene claro, el propio equipo Alpine me ha pasado una lista, es séptimo. Bueno, 2 horas y media después me lo encuentro por el paddock y me dice, Carlos, ¿te has enterado exactamente, os han dado a vosotros ya la parrilla de mañana? Porque no sé dónde salgo. Claro, porque es que el cálculo de la FIA lo han cambiado. Yo creo que han sacado una especie de cláusula a Verstappen por la que Verstappen no podía ganar posiciones a pesar de la penalización de 5 puestos, y resulta que Verstappen, en el primer cálculo, el que se ha hecho de los últimos 4 o 5 años, que es aplicar la penalización el primero al que está primero clasificado y luego a los demás, pues estaba cuarto en parrilla, y Alonso séptimo,
no
como al final todo. Le han colocado séptimo, pues sale sexto.
Déjame que no lo voy a poder poner, es otro clásico, es Carlos con Sainz. Carlos Sainz,
¿qué tal, Carlos? Estabas para pole.
Sí, este finde la verdad estoy yendo cómodo, rápido, que ya empieza a ser una tendencia, ¿no? Las últimas carreras de estar siempre en la lucha ahí con Charles y Max, que igual a principio de año me costaba más. Buena señal, hoy quizás para intentar hacer la pole me falta el rebufo, que sí que he tenido en el primer run y estaba delante de ellos. En el segundo run, pues sin rebufo me la he tenido que jugar mucho en las curvas, he hecho unas curvas muy buenas, pero en la recta iba perdiendo casi una décima por recta, que al final es probable que me haya costado la oportunidad.
¿Sientes al público? Porque no veas cómo gritan, sí, cuando sí, te pones primero.
Sí, se siente y de que sales del hotel hasta que te vuelves al hotel, que está, es un pasillo lleno de gente animándonos, es algo increíble y algo que es difícil de describir, pero ya os puedo asegurar que es de las experiencias más brutales que puedes tener como piloto.
20 segundos para que me digas qué hace mañana Carlos Sainz.
Remontar, y es una especialidad de la casa. Tiene además 2 juegos de neumático blando para ir al ataque, y lo puede hacer muy bien. Siempre, recuerdo que hizo su primer podio saliendo el 20, siempre ataca y va muy deprisa, y luego el circuito de Monza es uno de sus mejores circuitos. Eso sí, lo que necesita, y me lo contaba también, necesito un coche de seguridad, que haya incidentes, que el pelotón se pare, aprovechar tácticamente y también aprovechar para remontar posiciones. Yo creo que le podemos ver en la primera vuelta ya el 14 o el 15, y que va a llegar y va a estar arriba, incluso puede aspirar al podio si tiene un poquito de suerte. Si no tiene suerte, será más complicado, y desde luego lo van a celebrar los aficionados italianos.
A las 3, ¿no?
A las 3 de la tarde.
Muy bien.
Magnífica hora coincidiendo con el Real Madrid.
Mañana, pues a pelearte con Lama. Un abrazo, adiós.
Abrazo, hasta luego.
Enseguida, despedida y cierre.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
líos. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Goal Play es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Goalplay, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector
financiero. De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Entre las noticias importantes del día, recuerdo que en el waterpolo, en el europeo, los chicos han ganado el bronce. Le han ganado a Italia 7-7 después de que las chicas ayer ganaran el título europeo. Vaya década han hecho las mujeres del waterpolo español. Y los chicos ya saben que eso es un éxito asegurado. Bueno, les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando en concreto, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Tiempo de Juego.
COPE.
estar informado.